Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Te pasas 3 meses esperando que vuelva la Champions y vuelve la Champions y te ofrece un martes como el de hoy, con 2-0 en 2 partidos que a priori eran 2 partidazos y que no han sido 2 partidazos. En Lyon, Olympique de Lyon 0, Barça 0 y en Liverpool, Liverpool 0, Bayern de Múnich 0. Hala, ahí se acaba la crónica de la jornada de Champions. Tremendo. Está hablando en directo Ter Stegen, el portero del Barça, en el estadio del Olympique de Lyon, y está al lado de Ter Stegen Elena Condis.
Bueno, ya nos faltaba un poco la suerte a lo mejor y ya esperamos que vuelva para el fin de semana, ¿no?
Marc, a Luis Suárez no se le ve fino, no está en su mejor momento, le cuesta marcar. No sé si es un problema físico, que no está bien físicamente, o es algo mental. ¿Cómo lo ves tú?
Ya, no, yo no estoy en la posición de hablar de algún compañero mío, pero nosotros sabemos qué gran calidad tiene Luis y siempre contamos con él y por supuesto nosotros tenemos que trabajar como un equipo. Y ahí, ya individualmente, claro que queremos a todo el mundo al 100% y él está haciendo lo máximo para estar ahí. Bueno, ya en este caso, si es como un portero, ¿no? Si fallas alguna ocasión, hablan de ti. En este caso, esperamos que vuelva a marcar pronto para su confianza. Y bueno, estoy contento con todo el equipo. Y el esfuerzo que ha hecho Luis, como siempre, es importante.
Marc, habéis tenido infinidad de ocasiones de gol. Este 0-0, ¿qué sabor deja en el vestuario? ¿Os da tranquilidad pensar que la vuelta es en el Camp Nou o os preocupa el resultado?
Bueno, ahora ya no podemos cambiar, ¿no? Pero lo que es verdad es que queríamos un poco más, pero nada, ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos buenos partidos que enfrentamos en las próximas en los próximos 10 días y bueno, nada más. Luego viene la vuelta contra un Lyon que es muy fuerte, que ofensivamente tiene mucha calidad y esto tenemos que defender bien y ofensivamente sabemos que tenemos mucha calidad y calidad suficiente para poder marcar en cualquier momento.
Frustrados. Preguntan si se van frustrados.
No, frustrado al final no seremos, pero sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos una vuelta adelante en que podemos hacer todo y bueno, esto es nuestro objetivo, llegar a la próxima eliminatoria.
Fíjate los partidos que vienen ahora, los dos de Madrid y el de Sevilla, vaya partidos complicados, pero ahí se crecen los futbolistas, ¿no?
Bueno, lo importante es que recuperamos ahora y para el Sevilla hace falta estar al 100% y que ganamos nuestra confianza y sacamos un buen resultado, como siempre.
¿Vale? Se marcha Ter Stegen, que ha sido de los primeros futbolistas del Barça en salir del vestuario. También han desfilado por esta zona mixta los 3 descartes, entre ellos Kevin Prince Boateng, que ha pasado por aquí muy serio, sin mirar prácticamente a la prensa, después de ser titular este sábado frente al Valladolid. Hoy ha visto el partido desde la grada.
Hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches, que habíamos entrado así de golpe. Hola, Oliveros, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
¿Dónde estás tú?
En la sala de prensa. Hemos tenido ocasión de escuchar a Ernesto Valverde en directo en el primer tramo con Paco González y ahora sale Bruno Genesio, de manera que cuando quieras te resumo lo que ha dicho Ernesto Valverde, porque se le ha preguntado bastante, sobre todo por Luis Suárez.
Vale, ahora me cuentas, rescatamos un sonido de Valverde hablando sobre este resultado, que siendo una eliminatoria tiene peligro, porque en el momento en el que pueda ocurrir un gol del Olympique de Lyon en el Camp Nou, pues todo se complica de manera doble. Este es Valverde hablando de este 0-0.
Somos un equipo fuerte en casa, en cualquier caso tenemos que admitir que el 0-0 es un resultado peligroso, no nos vamos a engañar, nos hubiese gustado ganar y hemos hecho todo para ganar, pero bueno, hay que jugar la vuelta, tenemos que ganar en casa, necesitaremos a nuestro público que nos empuje para pasar y bueno, la eliminatoria está sin decidir.
Resultado peligroso, así lo calificaba Valverde, que efectivamente dice que el Barça tendrá que ganar en casa. Cualquier empate, salvo el 0-0, lógicamente, clasificaría a los franceses. Hay datos curiosos en este partido, enseguida los comentamos con Pedro Martín, pero el Barça solo ha marcado un gol de penalti de Messi en sus tres últimos partidos. 0-0 contra el Athletic, 1-0 al Valladolid y 0-0 contra el Olympique de Lyon. Esto sorprende en un equipo como el Barça. Y luego está lo de Luis Suárez. Ojo, porque este dato es sorprendente. Lleva casi 4 años sin hacer un gol fuera de casa en Champions. Tremendo. Está hablando Iván Rakitic en Movistar Liga de Campeones.
La segunda parte, pues la verdad, muy, 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 muy buena. Hemos sido muy superiores. Pero bueno, a veces pasa así en el fútbol que cuesta un poco, que no quiere entrar. Pero bueno, tenemos que quedarnos con el partido que hicimos. La verdad, con total confianza. Vemos la vuelta, también con muchísimo respeto, por supuesto, pero bueno, creo que hemos enseñado hoy que, bueno, cuando nos ponemos bien las pilas, las cosas salen bien, así que tenemos que juntarnos aún más y prepararnos bien para la vuelta.
Iván, da la sensación de que vosotros sois los que habéis terminado con mejores sensaciones del partido, que sois los que le veis la cara más positiva incluso al 0-0.
No, bueno, queríamos ganar, por supuesto, queríamos marcar y bueno, hemos tenido varias ocasiones. Que a veces pasa como hoy, que bueno, creo que aunque hubiéramos jugado media hora más, parece que no hubiera entrado. Así que a veces también es importante, si no puedes marcar arriba, pues que atrás no pase nada, por los 2-3 chutes que tenían en la primera parte, pero después, la verdad, lo hemos controlado bastante bien. Y de ahí creo que también se ha visto que ellos iban cayendo cada 2-3 minutos uno por uno, que les ha costado muchísimo. Pero de ahí, la verdad, tenemos que trabajar bien para la vuelta, tenemos muchísima, muchísima confianza y bueno, lo que queremos es pasar y ya en la vuelta ya tiene que entrar.
Viendo este Olympique de Lyon, las tres ocasiones de la primera parte, ¿hasta qué punto es peligroso un 0-0 como ha dicho Valverde?
Bueno, sí es peligroso, porque eso sí, siempre puede pasar algo, ¿no? Por supuesto que tenemos muchísima confianza, como lo he dicho, pero también sabemos que ellos tienen mucha mucha calidad arriba. Tienen jugadores que, bueno, que son capaces de marcar la diferencia en cada situación, ¿no? De ahí tenemos que hacer aún mejor partido, pero eso, confiar en lo nuestro, pensar en lo que tenemos que mejorar nosotros y después de ahí, pues, poca cosa cambiar lo que hicimos hoy.
Lleva Luis Suárez una racha llamativa por la calidad que tiene, por la facilidad que ha mostrado en muchas ocasiones para marcar gol fuera de casa y en Champions, y hoy las oportunidades que ha llegado a tener, que no ha tenido esa suerte.
Bueno, a veces puede pasar que es así, ¿no? Si en la vuelta lo mete, no pasa nada, ¿no? No, por supuesto que él como también el equipo le apoya al 100%, bueno, ojalá habrá en cuartos otro partido fuera que lo podría cambiar, pero bueno, tenemos muchísima confianza y si en Barcelona ya lo mete, pues olvidamos toda esa racha.
Iván, muchas gracias.
Son las declaraciones de Rakitic con Ricardo Rossetti en Movistar Liga de Campeones, que ha ofrecido el partido exactamente igual que toda la Champions. Bueno, la estadística de Luis Suárez no es solo fuera de casa. Es que exactamente en Champions, ¿cuáles son los números que le acabas de contar a Paco, Pedro?
Sí, que los últimos 23 partidos de Copa Europa que ha jugado ha marcado solamente 2 goles. Uno en el 6-1 al Paris Saint-Germain y uno en el 4-1 a la Roma de la temporada pasada.
Eso, un delantero del Barça son números realmente indefendibles. Sí.
Es cierto que fuera de casa no solamente falla él, porque recuerdo que en los 6 últimos partidos de eliminatorias de Copa Europa del Barcelona, el Barcelona solamente ha marcado un gol. Gol de Messi frente al Chelsea en Londres en la temporada pasada.
La alternativa a Suárez, recuerden, es Boateng. Boateng, fichaje de invierno del Barça. Hoy estaba en la grada. Boateng, ya describía Elena Condis cómo se iba por la zona mixta del estadio del Olympique de Lyon.
Cierto que he mirado que las 4 eliminatorias que el Barcelona empezó 0-0, 4 eliminatorias de Copa Europa que empezó 0-0 fuera, las 4 las pasó. Pero ojo con el Olympique lyonés, que los 6 últimos partidos de Copa Europa los han empatado. Y es peligroso, porque cualquier empate que no sea 0 en el Camp Nou le clasifica.
Por cierto, era el partido 250 de Iván Rakitic con la camiseta del Barça. Eso ha comunicado el Barça a través de redes sociales. ¿Estás de acuerdo con ese dato?
Completamente.
Completamente de acuerdo. Lo confirma, por tanto, Pedro Martín. En esta noche de Champions, en la que ha habido fútbol también en Anfield, decepcionante, empate a 0 entre el Liverpool y el Bayern de Múnich. También hay un hombre allí de la cadena COPE. Está Dani Gil. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches desde la zona mixta de este Anfield Road. Muchísima gente en la zona mixta, concurrida absolutamente de periodistas alemanes e ingleses, esperando las reacciones de los protagonistas. Estamos esperando a Thiago y a Javi Martínez. Déjame que te cuente sobre el partido, que en el minuto 60, no sé si lo habéis podido ver por televisión, desde el sector de la afición del Bayern de Múnich se ha desplegado una pancarta en la que se denunciaba el precio de las entradas a domicilio. Los precios estaban entre los 48 y los 55 euros, precios que, según la afición del Bayern de Múnich, considera demasiado caros, y ha despertado una reacción de aplausos por parte del Liverpool, por parte de Anfield, que se ha puesto en pie y que ha aplaudido a la afición del Bayern de Múnich por quejarse por esos precios que consideran elevados. Decían que 20 euros era suficiente y se amparaban un poco en los precios que ofrecen en estadios como el del Schalke.
Ojo a lo que acaba de contar Dani Gil. Las entradas costaban entre 48 y 55 euros. Los alemanes ganan tres veces más que un español. Yo creo que un partido de Champions en España... Bueno, un partido de Champions no, perdona. Un Getafe-Eibar en España, la entrada más barata puede estar en los 60 euros. Directamente.
Sí, no sé cuánto tendrán que pagar mañana los aficionados de la Juve que vengan a Metropolitano, pero imagino que más.
Vamos a ver si lo podemos confirmar, Antonio, cuánto cuestan las entradas para ver mañana el Atlético de Madrid-Juve, las que hubiera, porque cuánto costaban. Vale. Pero vamos, que 48 o 55 euros por ver un partido en Anfield, no me parece un exceso. Dicho esto, chapó por ellos, porque efectivamente, si ellos en Alemania pagan más por el menos por el fútbol, pues es normal, ¿verdad?
Yo recuerdo, buenas noches, Juanma, a la afición del Schalke sacando una pancarta parecida, comparándolo con el sexo telefónico, no sé qué, en San Mamés, en un partido europeo hace unos años.
Sí.
Que es que les llama la atención, claro, si aunque tengan mayor poder adquisitivo, sus entradas son más baratas, tienen que ir a un partido europeo y pagan más caro, les llama la atención.
En Alemania hay una entrada de general para los partidos de la Bundesliga que cuesta 25 euros.
Sí, pero que escucha, que no me parece caro ver un partido de Champions en Anfield por 48 euros, porque yo este fin de semana he estado en Londres y por 48 euros se podían hacer muy pocas cosas, por 48 euros en Londres. O sea, subir a la noria esta del London Eye cuesta...
Incluido el fútbol.
Haciendo la cola de toda la gente cuesta 30 libras, o sea, que ya son 40 pavos o 30
y mucho. El fútbol también está bastante
y
caro.
Es una vuelta de 20 minutos a la noria. O sea, al final te tienen dos horas entretenido en Anfield viendo un Liverpool-Bayern de Múnich.
Están los aficionados alemanes reivindicativos, porque el otro día en el Nuremberg Dortmund, ¿no?
Sí.
También tiraron pelotas de tenis, que no es la primera
vez
que lo
hacen. Los partidos de los lunes, pero eso es.
El Rayo Majadahonda Málaga, la entrada costaba este fin de semana 40 euros. 40 euros, pero claro, es un Rayo Majadahonda Málaga. No se puede comparar con un Liverpool-Bayern de Múnich. Está Manolo Lama preparado. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hola, Dani Senabre, que estás permanentemente en la antena de la COPE.
Encantado de estarlo. Buenas noches a todos.
Está hablando Busquets, zona mixta. Elena Condis.
Buenas noches. Sí.
Buenas noches.
Que hemos merecido más, que hemos tenido bastantes ocasiones como para llevarnos un resultado mejor y hacer goles. Pero bueno, hoy no ha querido entrar, no hemos estado muy acertados de cara a puerta. Y nada, se tendrá que resolver todo a la vuelta.
Un resultado un poco peligroso, ¿no? El empate a cero, lo digo porque parece positivo, sin embargo os deja para el partido de vuelta, no podéis tener ni un solo despiste.
Bueno, no es el mejor resultado, está claro, pero si queremos estar en la siguiente ronda, que menos que ganar uno de los dos partidos, ¿no? No hemos podido merecidamente, pero bueno, así es el fútbol, hay que seguir y no pensamos en que sea peligroso, sino en salir delante de nuestra afición, en nuestro campo, y ganar.
Sergio, la premsa deies la importància de marcar aquí, fins i tot hi va haver un moment que deies empatar, però a gols. En quina situació es troba l'eliminatòria?
¿Cómo ve la eliminatòria? Ya remarcaba la importancia de marcar.
Está claro que ha sido un millón empate a gols.
Ahora bueno, seguimos con Busquets, pero pide paso Dani Gil con protagonista desde Anfield. Dani.
Sí, estoy con James Rodríguez después del 0-0 aquí en Anfield. James, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
¿El 0-0 es más positivo que negativo?
Sí, el 0-0 aquí en Anfield, hay que verlo por el lado bueno. Ellos aquí siempre marcan goles. Bueno, yo creo que queda totalmente abierto.
Juanma, ya te está escuchando en directo en sintonía del partidazo de la cadena COPE, James Rodríguez.
Hola, James, un saludo desde España, desde la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás contento o no mucho?
Bien, sí, estoy bien. En los últimos cinco partidos estoy jugando más, entonces bien, feliz.
Es un resultado que supongo que firmabais, ¿no? Antes del partido, un buen resultado para vosotros.
Claro, aquí en Anfield ellos siempre marcan goles. Bueno, yo creo que es un resultado bueno. Y bueno, queda totalmente abierto todo para jugarlo allí en Múnich.
¿Pensabais que vais a sufrir un poco más en el día de hoy?
Bueno, ellos aquí son fuertes. Ellos aquí siempre juegan con mucha intensidad. Bueno, yo creo que también el Bayern, ellos también respetaron mucho. Y bueno, y hay que ver también de que somos un equipo grande. Y eso también no se vio también siempre, ¿no?
James, nos escuchan muchos seguidores del Real Madrid, muchos fans del Real Madrid. ¿Qué les puedes decir? ¿Cuál va a ser tu futuro a partir de la próxima temporada?
Bueno, no sé, por ahora estoy pensando en el Bayern Múnich. Quiero acabar estos 3 meses que quedan bien. Y bueno, y ya luego ya pensaré bien, ¿no? Todo.
¿Pero lo tienes claro tú? ¿Tú ya lo tienes claro?
No sé. Yo creo que en el futuro nadie sabe nada. En Madrid dejé buenas cosas. Tengo allí casa, tengo gente que me quiere también. Entonces, bueno, hay que pensarlo bien, ¿no? Todo.
Perfecto. ¿Mantienes contacto con alguien del Madrid?
Sí, con algunos jugadores. Me cambio mensajes. Yo creo que quedé con muy buena relación con todos de allí.
Perfecto. Pues a ver qué es lo que pasa con tu futuro, porque este año seguramente habrías tenido muchas oportunidades en el Real Madrid. A lo mejor también eso se te ha pasado por la cabeza también, ¿no?
Sí, a veces uno piensa eso, pero bueno, el presente mío es el Bayern Múnich y bueno, yo creo que por ahora tengo que pensar en hacer estos 3 meses buenos.
Lógico, pero parece que tienes esa espinita clavada. Oye, James, pues un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Chao, buenas noches.
Gracias, muy amable. Bien, Dani Gil ahí con James en directo, con el jugador del Bayern de Múnich, que tiene que afrontar el partido de vuelta. Ahora volvemos con Dani Gil. Estaba Elena Condis con Busquets, ya ha acabado Busquets.
Sí, ha terminado Busquets. Le he preguntado por el nuevo formato de la Supercopa que hoy nos contaba Alcalá, que tenía en mente Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Busquets es vicepresidente de la AFE y ha dicho que ha leído algo, que está informado un poco del tema, pero que todavía no tiene una opinión formada, pero que sí que está al tanto. Vamos, que hoy, que ha tenido día libre, no han salido del hotel los jugadores del Barça. Busquets ha leído la prensa o Twitter, porque ya os conté ayer que se estrenó en redes sociales. Y también le hemos preguntado evidentemente por el gafe de Luis Suárez y ha dicho que tranquilidad, que seguro que volverá a marcar, y ya se ha ido porque lo anterior ya lo habías escuchado en directo en el partidazo.
Ahora nos cuenta Alcalá la Supercopa que prepara Rubiales, que sorprendentemente es fuera de España. Uno de los que más se opuso al asunto del partido de Miami, pues se lleva, no uno, unos cuantos partidos fuera de España. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Luego te voy a contar una historia, pero el sueño de Tebas, que era llevarse un Madrid-Barça-Miami,
sí,
lo va a hacer Rubiales.
Pues es tremendo. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿dónde lo va a hacer? ¿Se sabe?
En Miami.
¿En Miami?
No lo descartes, no descartes.
Ah, o sea, sí, no es una cosa cercanía.
En Miami o donde quisiera hacerlo Rubiales.
Ahora te cuento.
Sí, ahora lo va a contar todo.
Oye, si quieres resolvemos las dudas, Juanma, para la gente que estaba
entradas,
pendiente.
¿Cuánto costaba?
La más barata para el partido de mañana en el Atleti son 60 euros, que estaban agotadas ya hace mucho tiempo.
La más barata.
Me parece buen precio porque un amigo mío, que estuvo en Turín este año viendo un partido de la Juve, le costó la más barata 75.
Hoy, insisto, la más barata en Anfield para la afición visitante eran 48 euros y eso ha provocado protesta de los seguidores alemanes. Sí, te pones cara de... ¿A que no te parece caro, Paco?
No, porque en la Premier tienen estipulado que todos paguen, me parece que son 35.
Sí.
Las aficiones visitantes. Entonces, bueno, 35 a 48 siendo Champions...
Pues eso es lo que hay. Están en directo este gran equipo de comentaristas: Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabri y Fernando Evangelio, que ya he saludado a todos. Y estaba Oliveros pendiente de contarnos, de resumirnos lo que había dicho en la rueda de prensa Ernesto Valverde, al margen de lo que le hemos escuchado, de que el resultado, este 0-0, es peligroso. Oli.
Pues sí, hemos dejado a Ernesto Valverde cuando después del primer tramo de tiempo de juego hemos tenido oportunidad de escucharle y también de preguntarle, y te voy a resumir que después se le ha vuelto a preguntar, naturalmente, porque todo el mundo se pregunta por la baja forma, por esos números que decía Pedro Martín de Luis Suárez, del delantero centro del Barça. Incluso se le ha dicho, es que va a necesitar sus goles el Barça si quiere llegar lejos en la Champions, entonces ¿qué pasa con Luis Suárez? Y de una manera un poco irónica ha dicho, se estará reservando para siguientes partidos, pero bueno. es cuestión de rachas, es un buen delantero, tal, confiamos en él. Después ha dicho que si ve que mi equipo falla ocasiones, pues que se preocupa, pero no demasiado, que se preocupa más si el equipo contrario falla ocasiones, quiere decir que le generan ocasiones los rivales, y en este caso si fallan ellos es porque las están generando, que espera un extraordinario ambiente para la vuelta y que textualmente ha dicho: hemos hecho un gran partido.
Ahora cerramos con Lyon, cerramos antes con Anfield. Gracias, Dani Gil. ¿Algo más que contar desde Liverpool?
Nada, que acaban de pasar por la zona mixta Javi Martínez y Thiago Alcántara, ambos contentos con el resultado, aunque ya, yo también tengo la sensación de que el Bayern ha dejado pasar una buena oportunidad para marcar hoy aquí al Liverpool en Anfield, teniendo en cuenta que el equipo de Jürgen Klopp tenía futbolistas, tenía bajas importantes como la de Virgil van Dijk y Joe Gómez en defensa.
Gracias, Dani. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Buenas
Dani
noches.
Gil, ahí en la zona mixta de Anfield. Hablando en directo con James Rodríguez, el jugador que a final de temporada veremos si vuelve o no a las filas del Real Madrid. Y a esta hora de la noche vamos a hacer una comunicación con Sevilla para saber si hay paz en las calles de Sevilla. Mañana Sevilla-Lazio, después de lo que ocurrió hace una semana en Roma, es importante saber que los radicales no se encuentren, no queden para pegarse y que haya paz, como digo, en las calles de la ciudad. Isaac Escalera, hola Isaac, ¿está todo tranquilo? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Por ahora, y afortunadamente, todo muy, pero que muy tranquilo en las calles de Sevilla, en el centro de Sevilla, a esta hora de la noche. Así que esa es la noticia, esa es la gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada en Italia.
Perfecto. Pues luego ampliamos también desde las calles de Sevilla. Esperemos que no haya ningún tipo de noticia. Elena Condis, ¿va a hablar alguien más en la zona mixta del Barça?
No, yo creo que no. Acaba de salir Gerard Piqué, muy acalorado del vestuario. De hecho, iba en manga corta, con el jersey atado en la cintura, cuando él siempre juega con manga larga, hoy incluso con guantes. Ha pasado también Coutinho, muy serio, por esta zona mixta. Hoy ha sido suplente por segundo partido consecutivo. Salía el brasileño junto a su compatriota Malcolm, que sonreía a pesar de que no ha jugado ni un minuto. Valverde ha preferido no agotar los cambios. El brasileño, de hecho, no juega desde que salvó el empate en el Clásico en la ida de semifinales de Copa. Seguimos en zona mixta, pero yo creo que no va a comparecer nadie más, porque los últimos que faltan por salir son Messi y Suárez y no suelen hablar.
Recordemos que lo próximo del Barça es sábado 4:15 en el Pizjuán contra el Sevilla, y el Sevilla allí, aunque ahora no está muy bien, pues evidentemente es el Sevilla, y luego dos Bernabéus. El miércoles que viene Copa del Rey, partido de vuelta con el 1-1 de la ida. Y el sábado, a las 9:45 de la noche, sábado 2 de marzo, 9:45 de la noche, el clásico de Liga en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Oliveros, cerramos. Muchas gracias. Un abrazo, León.
Un abrazo, nada más, simplemente una inquietud para Dani Sinabre, que hemos escuchado anteriormente.
¿Sí?
La sustitución de Dembélé por Coutinho, que siempre causa pues cierta polémica. Dice que Dembélé lo ha hecho bien, que se ha desgastado, que tal y todo eso, pero que Coutinho también lo ha hecho bien, y él, naturalmente, pues ha defendido el cambio de Coutinho por Dembélé.
Dembélé ha hecho la pregunta de la rueda de prensa.
No, la de Suárez, sí, 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 también es guapa, ¿eh?
Dembélé estaba siendo el mejor, ahora lo comentamos, pero es cierto que después de este cambio el Barcelona hizo buenos minutos y fue cuando más apretó a la portería.
Alba entró muy bien por allá con Coutinho, no estuvo ni mucho menos mal. Eso. Y gracias al ingeniero Sergio López.
Sergio, un
abrazo.
Estaba
en la cabina, en la sala de prensa, en todas partes.
En todas partes. Y ha sonado todo perfecto. Gracias, Sergio, gracias, Oliveros. Elena, pues si no hay noticia con la salida de Messi y de Luis Suárez, salvo que Luis Suárez haga algo en la salida, que no creo, pues hasta aquí las conexiones. ¡Un abrazo!
Vale, un beso.
Vale, un beso, adiós. 11:54, 10:54 en Canarias, partidazo Cadena COPE. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Que en esta noche de Champions están escribiendo como siempre al 637-230010, es nuestro WhatsApp, arroba partidazo COPE, es nuestro Twitter, y también al Instagram, que es arroba partidazo COPE, y todos los comentarios sobre el empate del Barça ante el Olympique de Lyon. Dice Javi: la última vez que Luis Suárez marcó un gol lejos del Camp Nou, el Madrid tenía 10 Copas de Europa, ahí lo dejo. Mario: Luis Suárez lleva desde 2015 sin marcar ni asistir fuera de casa en Champions. Eso sí, luego el gato es Benzema. Carlos: a veces pienso que el Barça es como las relaciones de pareja. Al principio es divertido, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve aburrido. ¿Pensáis lo mismo? José: supongo que el empate será culpa de todos, menos del que nos metéis hasta en la sopa como el mejor jugador de la historia, que ya sabemos que es el que gana solo y que los partidos acaban cuando él quiere. Madre mía, qué bien habla español Ter Stegen. Podría darle el número de su profesor de castellano a Bale, a ver si aprende a decir al menos buenas noches. Raúl, una vergüenza lo de Valverde. Sigue jugando con las vacas sagradas como Rakitic o Suárez, por favor, que nos elimine el Lyon y toquemos fondo de una vez. Los culés queremos renovación y gente con ganas de triunfar. Y por último, dice Javier desde Alemania, os escucho desde Berlín y aquí hay partidos para ver la Bundesliga desde 17 euros.
Ahora vamos a hablarlo todo. ¿Qué nota le pones al Barça, Evangelio?
El Barça de hoy, un 7, yo creo.
Un 7.
6 y medio.
Senabre, ¿qué nota le pones al Barça?
Es que el listón es el fútbol perfecto o el listón es el Barça este año. Si el listón es el Barça este año, un 7.
Un 7 también. Sí. Emilio Pérez de Rozas.
Un 9.
Miguel Rico, joder, el día que marque tres
punto
goles.
Abajo, Emilio,
sí,
punto abajo.
El día que marque tres goles, Emilio, se te van a acabar las notas. Miguel Rico.
No, es que ya he dicho que no me llamaran esta noche.
Vale, vale.
Quería oír a Dani y a Miguel.
No, vale. pues mira, yo voy a empezar ahora. Es difícil valorar un partido en el que puede pasarte todo y al final no pasa nada, que es lo que ha ocurrido esta noche en Lyon. Sí me ha parecido que el Barça ha jugado mucho mejor que en los partidos de Liga. Por supuesto, sí. Si esto fuera la Liga sería uno de los mejores desplazamientos. Uh-huh. Pero aún así es un juego insuficiente. Vamos a mejor, más que aprobado, menos que es notable.
6.
O sea que 6.5.
6.5, complicándolo. Lama.
En mi colegio suficiente era un 5, bien era un 6, pues entre el 5 y el 6.
5.5. Paco me hace un gesto y me dice que 7. Vale, perfecto, te pongo un 7, Paco. Pues ahora comienza el tiempo de opinión en este partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando 4 cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, 0-0 del Barça en Lyon. 0-0 del Liverpool frente al Bayern de Múnich en Anfield. Ojo porque Piqué ha comparecido ante las televisiones y ha hablado sobre los árbitros y el Real Madrid. Es sonido que estamos recibiendo ahora de gol en directo.
Creo que ha habido una mejora, pero ya te digo que creo que se puede mejorar más aún. Se ha generado ocasiones, en base a tener la pelota. Sí, es verdad que no me lo estaba acertados arriba, pero eso no me preocupa en exceso porque la gente que tenemos arriba, pues sobradamente en sus carreras ha demostrado que tiene muchísimo gol, así que la pelota acabará entrando. Pero ya te digo, hemos controlado más el partido, no ha sido un correcalles, a pesar de que ellos delante pues tienen mucha pólvora y son muy rápidos. Así que me voy contento en líneas generales.
¿Qué pasa?
¿Por Luis Suárez?
No, históricamente aquí ya llevo muchos años y siempre tenemos mes de febrero, marzo, tenemos el típico bajón que nos engancha 3-4 partidos, hasta la época de Guardiola ya pasaba. Es aguantar, es intentar pues sacar buenos resultados a pesar de que las sensaciones no sean tan buenas. Hoy ya te digo, ha habido una mejora, así que paso a paso y el siguiente pues Sevilla.
¿Qué le pasa al Barça en Champions fuera de casa?
¿Qué le pasa al Barça en Champions fuera de casa?
Bueno, es una estadística, las estadísticas pues siempre sacas algo de ellas. Sí que es verdad que hoy creo que nos vamos con la sensación de que se podría haber ganado el partido, yo te digo, con sensaciones mejores que otros días.
¿No le ha faltado el gol de la Liga de equipo?
Sí, creo que le ha faltado el gol, ha tenido mucho control, quizá los primeros 15 minutos se podría haber controlado un poco más y ellos han tenido dos ocasiones muy claras, pero bueno, en líneas generales ya te digo, contento.
¿Cómo está Suárez? ¿Es un buen resultado? ¿Está la eliminatoria?
Bueno, está abierta, claro, esperábamos tener un mejor resultado.
¿Cómo está Suárez?
Bien, está bien. Es un jugador que nos ha dado muchísimo gol siempre y que nos lo va a seguir dando.
¿Cómo os espera ahora?
Bueno, pues
¿cómo les esperéis allí?
Ganas, obviamente.
Bueno, con muchas ganas, obviamente. Son unos octavos de final y necesitamos ganar el partido para clasificarnos.
Él, supongo que intenta marcar algún gol.
Ellos vendrán a marcar algún gol, entiendo.
Sí, disfruté muchísimo. Creo que fueron unos gladiadores ir a Madrid contra el actual campeón de Europa y poder ganar la Copa.
¿El básquet?
Luego eso que hay, ¿no? Los árbitros pues se equivocaron primero por el a favor del Madrid y luego a favor del Barça. Y bueno, y luego pues toda esta papeleta del Real Madrid respecto a los árbitros. Al final, si los árbitros no se hubieran equivocado, el Barça hubiera ganado, porque estábamos dos arriba. Más la intencionada, que eran dos tiros y pelota. Entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid. Mucho orgullo con todos estos jugadores. Bueno, ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones, porque si no lo tendríamos que sufrir también en el handball y en el hockey. Pero bueno, es la estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse.
Sería una pena, ¿no? Si perdieran la sección de baloncesto, que ahora parece que se
Bueno, pues evidentemente quedaba la opinión de Piqué por la final de acerca de la final de Copa del Rey.
Enorme.
Había bueno, enorme para.
No digo enorme en cuanto a
para ti, dices.
A tirar a la línea de flotación del eterno rival. Bueno, yo digo Barça.
Seguramente muchos oyentes no consideren que Piqué haya estado enorme.
No, enorme, contundente.
Pues, sí. Y otros muchos que sí.
Y otros muchos que sí, efectivamente. Y otros muchos que sí. Eso es lo que ha dicho Piqué. Por cierto, noticia importante desde Lyon y desagradable. ¿Qué pasa, Oliveros?
Bueno, pues que Jordi Blanco, el compañero de ESPN, nos ha dicho que ha habido enfrentamiento entre los Bosius Nois y los propios seguidores del Barça. Recordarás que hemos contado, lo decía Elena en la transmisión, que había bengalas allá antes del partido y después del partido, al final del partido. Bueno, pues parece ser, según nos dice Jordi Blanco, que le contaban desde allá que los Bosius Nois han insultado a Laporta y tal, insultos a Laporta, y entonces han llegado otros seguidores del Barça, también con los mismos colores, se han enfrentado a ellos, ha habido peleas entre los Bosius Nois y seguidores del Barça.
Vale, pues entre Bosius y seguidores del Barça, es que
es una vergüenza.
Es tremendo, es alucinante. Gracias, Oli. Si hay algo de última hora, nos lo cuentas desde allí, desde Lyon. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Lo último es lo de Piqué, las declaraciones de Piqué, ¿algo que comentar?
Muy Piqué. Pues yo creo que acaba de presidente.
Sí. Exactamente lo que piensa.
Sí.
Y lo que piensan muchos barcelonistas.
Yo creo que no es Piqué, es el portavoz del Barça.
Claro.
El portavoz no oficial del Barça, el portavoz del pueblo del Barça. Yo creo que el portavoz oficial del Barça no se atrevería a decir lo que ha dicho Piqué. Y en cambio, la mayoría de los socios del Barça sí se identifican con lo que acaba de decir Piqué.
Sí, Piqué tiene una mancha para mí, un borrón, que es lo que pasó con Griezmann, el documental y tal. Pero si quitas eso, yo creo que el 90% de las veces que se expresa Piqué, yo no digo que tenga razón, pero sí, como dice Manolo, que el culé se ve más identificado en las declaraciones de Piqué que en las de Bartomeu o cualquier otro representante del club.
Del partido, Emilio Pérez de Rozas le ha puesto un 9 al Barça. Un 9. Emilio, ¿podrías argumentar este sobresaliente al FC Barcelona?
Bueno, lo argumento sobre todo desde la perspectiva de lo que se esperaba, desde el catastrofismo anunciado, en el sentido de que el Barcelona no jugaba nada, estaba horrible y realmente venía de unos partidos malos. Yo estaba absolutamente convencido que veníamos un buen Barça, a un Barça plantado, a un Barça de Champions, a un Barça dominando, a un Barça que ha sido el único de los dos equipos que ha querido ganar, a excepción de esos 10 minutos primeros que ha tenido en Lyon, que ha controlado todo, que ha creado las ocasiones, que ha tirado 24 veces a puerta, es verdad, 5 solo entre los palos, y en perspectiva con el Madrid de Ámsterdam, con el Atlético de Vallecas, con el United de Paris Saint-Germain, con el mismo Liverpool-Bayern que he estado viendo en el iPad mientras veía ese, yo creo que ha sido un gran equipo, un aspirante, y que solo le ha faltado el gol. Es verdad que cuando dices que solo le ha faltado el gol es una tontería absoluta, pero me parece que el Barcelona de hoy, a excepción de con el gol, era de 9.
Bueno, el Barça de hoy precisamente no ha ganado porque no ha sido la excepción, sino la norma de los últimos partidos, estos que no nos gustan a los demás y a Emilio le encantan, en los que el Barça ha jugado 3 en casa y 2 fuera. Solo ha ganado 1 contra el Valladolid, 1-0 de penalti. Solo ha metido 4 goles, de esos 4, 3 los ha metido Messi, 2 de penalti, y ha metido 3 en contra. Y es verdad, lo hemos dicho, que ha mejorado. También lo ha dicho Piqué, que debió ser el más catastrofista, porque fue el único que dijo claramente que si no mejoraba mucho el Barcelona, sufriría en Lyon. Y es verdad que no ha sufrido, pero ha hecho sufrir en ataque, porque es difícil crear tantísimas opciones, acabar tantas jugadas y no acertar ninguna vez con la portería, más allá del alarmante estado de forma de algunos futbolistas. Concretamente, el que más se le aprecia eso es Suárez. Es un partido que en condiciones normales, si el Barça, no el de hoy, sino el del último mes, el de los 5 partidos con 4 empates y una victoria, hubiera estado bien, tenía la eliminatoria resuelta, pero no lo ha hecho y hay que dar gracias de nuevo.
Hacía bien en tener fe, ¿no, Miguel? Hacía bien en tener fe, ¿no?
No, sí, el que tiene fe soy yo, tú eres el que tiene seguridad. Yo soy el que tiene fe y tú la seguridad. Entonces hay que dar gracias a Dios una vez más por las intervenciones con 0-0 de Ter Stegen, que han aliviado mucho un partido que de haberse puesto...
Las, del, otro, las del otro no cuentan, las del
bueno,
otro
cuando ha parado Ter Stegen, no sabíamos que el otro iba de rojo todavía.
Me gusta Emilio, porque cuando...
Yo, hay veces que hay conversaciones en las que no me atrevo ni a meterme.
Se va a ser que te caiga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me gusta Emilio porque cuando toca... es decir, habla del resultado cuando le interesa, y cuando no le interesa, habla del juego. Es decir, cuando el Barça juega horrible, pero gana, lo que importa es el resultado. Y hoy que el Barça ha jugado bien, pero ha sacado un mal resultado, lo que importa es el juego. Yo creo que nos tendríamos que poner de acuerdo, y, o el juego importa siempre, que es lo que yo creo, o no importa nunca. Pero una de las dos situaciones. Y sobre el catastrofismo, a mí me ha preguntado Paco antes de empezar el partido qué creía que iba a pasar. Le he dicho 0-2 y creo que veremos un gran Barça. Lo hemos visto al principio, lo hemos visto al final. En el tramo del medio se ha descontrolado un poco.
Aunque Juanma crea que sales cada día, en los debates en los que nos preguntan a Miguel y a mí si creemos, no estuviste. Y yo hacía referencia a eso, a que esa noche yo dije que creía y que veríamos un gran Barça y tal. Si tú lo has dicho antes, bien. Yo viendo dos partidos, no puedo oír tres. O sea que, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero estamos de acuerdo en que el Barça, cuando quiere, se pone a jugar bien a fútbol. Lo que pasa es que durante no sé cuántas jornadas de liga llevamos, 24, 25. Bueno, en 24 habrá jugado bien una vez.
Donde va líder con 6.7 de ventaja.
Lo que importa es el resultado de la calculadora, va líder. Si el año pasado nunca fuera líder, es que casi gana la liga invicto, Emilio. Ahora, ¿cuántas veces jugó bien a fútbol el Barça el año pasado en la liga? ¿Dos?
Respecto a hoy, me admira una vez más la sencillez con la que expone Busquets las cosas. Cuando dice, estaría bueno que para pasar a cuartos no fuéramos capaces de ganar un partido en casa. Bueno, pues eso, una vez visto que el Barça es capaz de acabar jugadas y de ser más profundo de lo que viene siendo, pues el Barça tiene que ser capaz de acabar jugadas, porque, y no quiero ser catastrofista, si se mantiene en este nivel de eficacia, como diría Piqué, sufrirán Sevilla y sufrirán los dos partidos contra el Madrid.
Hay que medir mucho las palabras esta noche, en este debate.
Yo el 9 no se lo pongo porque creo que el sobresaliente es cuando ganas.
Tú le has puesto un 7.
Notable al Barça. Un equipo que no sufre, porque ha concedido un tiro desde fuera del área.
Dos.
Sí, pero primero para mí es un regalo de Ter Stegen. O sea, no tiene que ver con el sistema defensivo, claro, ni con el no sé qué. Es porque Ter Stegen va y se le ha dado un tío.
Si te la meten, vale.
No, hombre, claro que vale. Pero, y que... para mí es como aislado. Y lo que ha concedido es un tiro desde fuera del área en 90 minutos, en la Champions. Y ha llegado 20 veces. Pues que le ha faltado.
Pero las 10 se las ha regalado el Olympique de Lyon. Que también cuenta.
Entonces. No, pero una cosa es que sea un fallo defensivo.
El Barça ha generado ocasiones de gol en salidas de balón del Olympique de Lyon, sí, sacándola mal. También contará tanto como el error de Ter Stegen.
Bueno, vale, pues ha concedido dos en 90 minutos y ha generado 26.
Y además es verdad que el Barça no ha salido contemplativo.
Si tú eres sueco, piensas que el partido es de 0-2 o de 0-3.
No, yo no soy sueco, yo soy español y he visto que el Barça no ha metido goles. Yo soy español y he visto que el Barça ha tirado 5 veces a portería. Yo soy español y he visto a Suárez emputado con todos sus compañeros, cuando todos sus compañeros tendrían que estar emputados.
Totalmente de acuerdo.
Suárez horrible.
Vamos a ver si cuidamos el lenguaje.
Yo he visto a un Barça lento, a un Barça previsible, a un Barça sin profundidad, a un Barça que guste o no guste, sigue dependiendo de Messi, que para mí ha sido el
que
mejor.
Que como se sabe es del Rayo mejor. Vallecano. Que como se sabe es del Rayo Vallecano.
No, es del Barça, y por eso digo que sigue siendo el mejor. Dembélé ha hecho 20 buenos minutos, Coutinho ha hecho 15 buenos minutos. Pero vamos, no vendáis que el Barça hace notable, porque voy a decir ahora, este Olympique de Lyon... Yo, sinceramente, y con todos mis respetos, me parece
el tercero de la liga francesa.
Pero todo normalito.
Pero todo el mundo puede valorar el partido.
Que ganó al City, que ganó al Paris Saint-Germain.
Que ganó al City,
que ganó al Paris Saint-Germain. Que ganó
al Paris Saint-Germain.
No, a mí el Lyon no me parece la octava maravilla. Vamos. Pero es al margen. Es que hemos visto al Barça jugar contra equipos y pasarlo mal contra equipos peores.
Sí, la nota, como mínimo en mi caso, que yo también le he dado un 7, la nota es porque venimos de muy abajo. Y yo, si me lo pones una temporada más o menos en la que ves buen juego de forma fluida, pues a lo mejor la nota hubiera sido más.
Pero que ha mejorado con respecto a las últimas partidos que hemos visto del Barça. Pero
Piqué dijo, mejora, que vosotros intuíais y sospechabais que no.
Yo creo que ha mejorado.
Te vuelvo a decir que nosotros teníamos.
Yo creo que ha
teníamos fe.
No, de ti no hablo, Dani, de ti no.
Yo creo que ha mejorado.
¿Por qué no hablas de Dani, Emilio?
Porque el día que les preguntaron
el tertulión antes
de esto no estaba.
Vale, creo que ha mejorado entre otras razones, porque es Champions, se lo toma más en serio, claro. Los futbolistas ponen más ganas, corren 11 y no 8, no, no, el equipo, yo creo que por cierto, Piqué ha vuelto a estar inconmensurable.
Está bien,
pues lo poquito que le ha llegado, es un tío que sabe dónde tiene que estar, cuándo hay que anticipar, cuándo hay que hacer falta. Para mí Piqué ha vuelto a ser de lo mejor de Barça. No ha perdido nunca la espalda, diciendo, cuidado, a ver si me van a pillar. No sé si habéis fijado que en el
último... Se ha tenido que pegar un pelotazo, lo ha pegado.
Ah, lo ha pegado. En el último chuchón del Barça, Valverde le ordena a Semedo de que ya no subiera más. Porque Valverde temía una contra y que se le estropeara en dos minutos lo que había intentado.
Semedo, la verdad es que no ha subido mucho.
Bueno, pero en la primera parte lo ha intentado. En la segunda, los últimos 10 minutos, que les ha dicho... Ya no suban más.
Lo de Luis Suárez, ¿os parece una racha? ¿Os parece significativo que sea en Champions, en esta competición?
Sí, sí.
A mí me parece una racha de un goleador que...
Joder, pero eso, espera, cuando son 4 años y marcar fuera de casa...
Sí, pero hay que ver, las ocasiones que tiene.
Quiero decir, una racha de 4 años es una trayectoria, no una racha.
Evidentemente, pero debe ser la misma del Barça. Debe ser la misma del Barça.
Cuando decimos 4 años parece que son 400 partidos.
Pero insisto, debe ser la misma...
4 años son 16 partidos.
Insisto, debe ser la misma del Barça no ganando fuera.
Escucha, Manolo, 16 partidos en Copa de Europa. Un delantero del FC Barcelona...
Sin marcar fuera.
Sí, 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 es lo que estoy diciendo. 16 partidos sin marcar fuera para un delantero
está
del Barça.
Está Pedrito ahí.
Es una barbaridad.
Está Pedrito ahí.
Sí,
está Pedrito. Está aquí.
Pero no me digas que no suena mal decir 4 años sin marcar fuera que 16 partidos sin marcar fuera.
La gente ya sabe que la Copa Europa se juega en pocos partidos.
No te preocupes. Mañana en gol vamos a ver qué rótulo ponen al titular de Luis Suárez. Si esto es muy sencillo,
Te lo voy a poner. Suárez se cabrea con los demás y cabrea a los demás. Porque Suárez lo único que ha hecho hoy es dar un ejemplo lamentable.
Sí, otra vez.
Sí, te lo digo otra vez.
No, que estoy de acuerdo. Dices, en una jugada con Marcelo.
No, ¿cómo que en una jugada con Marcelo?
No, con Dembélé, lo con tiene Dembélé, frito, broncas.
A Sergi Roberto, a todos les ha gritado. Además, con aspaviento.
No, a Messi no le grita.
A Messi hasta la regañan una jugada.
Estaría increíble.
Pero hay una jugada con Marcelo, el del Olympique de Lyon, que saltan disputando un balón y no le hace nada. El jugador del Olympique de Lyon, y se tira al suelo quejándose de un golpe en la cabeza. Pero
le había dado el balón.
Sí, le había dado la cabeza.
Eso es Suárez, pero lo que ha hecho hoy con sus compañeros, sobre todo con Dembélé, me parece lamentable. Cuando es que encima él no estaba para pa dar lecciones.
Sí,
Dembélé. Si es que él estaba, que ha fallado lo que no le he visto en mi vida fallar.
Ya sé que me vais a decir que
dicho
estoy
esto,
obsesionado.
No le quitaría en mi vida, ¿eh? No. Dicho esto, no lo cambiaría en mi vida. No,
hombre, sí. Hoy era más lógico quitarle a él que a...
Yo no lo cambiaré en mi vida.
Con lo de Dembélé tengo una pedrada que Paco conoce en el chat de iniciados.
La derecha.
Que es, ¿por qué no prueba alguna vez por la derecha? Visto que hoy, por ejemplo, Messi ha arrancado desde muy atrás, muchas veces centrado y en ocasiones por la izquierda, darle la oportunidad a Dembélé de jugar por la derecha. Y hoy incluso la opción que tenía, si quería, tenía más toque en el centro del campo y desde luego más espacios arriba, porque claro, los dos centrales del Olympique de Lyon, que hemos quedado todos antes del partido, que eran los más troncos del equipo, si le quitas la referencia puede que esos tíos te concedan espacios, tal como estaba jugando Suárez, para ganar control y ganar espacios. A mí no me hubiera parecido mal cambio que Dembélé subiera a la derecha, Messi hubiera jugado de falso 9 y Dembélé por la derecha.
Totalmente de acuerdo.
Hay que decir una cosa. Cuando ha quitado Dembélé, el Barça ha mejorado, en mi opinión.
Ha mejorado, ha sido los mejores minutos del Barça.
Que digo que ha mejorado, voy a decir por qué.
Con Messi en el centro.
Bueno, porque está molestando a Alba en la
No, yo creo que ha mejorado porque Coutinho le deja pasillo a Alba.
Claro, pues sí. Es lo que hablábamos.
Que pasaba en el Madrid con Roberto Carlos cuando Zidane se venía para
Pero si le cambias de banda también le dejas
pasillo. Y el Olympique de Lyon ya, la última media hora, estaba fundido. O sea,
eso lo hablábamos ya el partido del Valladolid el otro día, que daba la sensación de que Dembélé tan pegado a la cal... tapa las entradas de Alba. Pero, y Alba tiene suficiente recorrido como para no necesitar un compañero, y en cambio el Barça no tiene ese desequilibrio y esa llegada por la derecha.
Si te pones en la piel de Dembélé de 5 minutos, ya sé que me diréis que siempre estoy hablando bien de este futbolista tal, pero superas una lesión que es enésima lesión, porque ya has superado otras y tal, superas todas las críticas, campaña, que tú también has tenido culpa, porque has llegado tarde, no sé qué, vale, lo superas. Superas a Coutinho, que es el fichaje más caro de la historia del Barça, le ganas la partida también. Estás jugando hoy, estás siendo para mí el mejor, si quieres, compartido con Messi. Y la recompensa que de todo ese trabajo es que un tío que está jugando fatal, que es uno de los mejores delanteros de la historia del Barça, pero está jugando fatal, te fría broncas, te está todo el rato despreciando con gestos y tu entrenador te quita del campo. Espero que tenga moral y que sea un tío joven y con energía y tal, pero yo si fuera Dembélé no estaría muy feliz hoy.
Bueno, hay que decir una cosa también. Yo creo que Dembélé ahora mismo, entre comillas, es el Vinicius del Madrid. O sea, es el único futbolista que cuando coge la pelota es capaz de encarar.
En una final yo creo que no lo hubiera quitado porque
es capaz, no sé, pero no solamente es capaz de encarar, es el único futbolista que es capaz de irse en el uno contra uno. Y un futbolista, bueno, es que quito a Messi, yo a Messi nunca lo cuento. Es que es
no lo cuento sin del Barça.
No lo cuento porque para mí Messi es que está en otro nivel, bien malo regular. Entonces Dembélé es el único que es capaz, que tiene el uno contra uno y desborda. Ahora, yo también sigo pensando que le pasa como a Vinicius, ¿eh? Se le apagan las luces cuando llega al área. También lo sigo pensando, ¿eh? Ha habido hoy una jugada...
Ha metido golazos, ¿eh?
Se le ha apagado hoy, sí, Manolo, hoy sí, pero tiene gol, ¿eh? Tiene más gol que Vinicius.
Joder, bueno, también es más mayor que Vinicius.
Hoy centrando es donde no ha estado.
Pero, por ejemplo, hoy ha tenido una jugada en un balón que le levanta, creo que es Messi, que en vez de empalarla, la da en globo para arriba, que va a buscar las Suárez de cabeza.
Hoy ha estado fatal de cara a puerta en el metro final, pero claro, ha salvado muchos partidos de liga con goles.
Espera un segundo, que está saliendo del estadio o ya habrá salido. Tony Freixa, que ha ido al partido. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde te pillamos? ¿Vuelas ahora de regreso o mañana?
No, me quedo aquí a dormir. Estoy yendo en un autobús entre el estadio y la ciudad.
¿Te ha gustado el Barça? ¿Qué nota le pones al Barça tú, que estábamos poniéndole nota?
Sí, me ha gustado bastante. La verdad es que ha dominado todas las facetas del juego. Le ha faltado marcar 3 goles, que creo que hubiera sido lo justo. Yo creo que habrá que buscar cuál es el jugador del Barça que no ha tenido ninguna ocasión.
Oye, ¿a ti te desespera eso de Luis Suárez, de los gestos con los compañeros y todo eso? ¿Te molesta que haga eso en el campo?
No, porque Luis Suárez es un ganador y todo lo que ha conseguido siempre ha sido con ese carácter, ¿no? Entonces, es su comportamiento de siempre. Y todos lo conocemos, es así. No me molesta en absoluto porque seguro que a los compañeros no les molesta nada.
Vale. ¿Has escuchado las declaraciones de Piqué?
No.
Espera, espera, mira, escucha.
Al final, si los árbitros no se hubieran equivocado, el Barça hubiera ganado, porque estábamos 2 arriba.
¿El básquet?
Más la intencionada, que eran 2 tiros y pelota. Entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid, mucho orgullo con todos estos. Ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones, porque si no lo tendríamos que sufrir también en el handball y en el hockey. Pero bueno, es la estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse.
Menos mal que no tienen más secciones, dice del Madrid Freixa.
¿Cómo ríes?
Hombre, coincido bastante en todo lo que ha dicho, sobre todo en la valoración del partido. Pero bueno, veo que en una jornada de Champions hablamos de la Copa del Rey de básquet.
Bueno, es que le han preguntado a Piqué y no le he visto muy incómodo con la respuesta, ¿eh?
No, yo tampoco estoy incómodo porque la falta que hubo a 13 segundos del final del partido fue clarísimo y además antideportivo.
Bueno, ¿eh? Bueno, le roza un poco, tampoco...
le acaricia la cabeza.
Eso es. Vale. Pues nada, Tony, ya hablaremos. Un abrazo, buen viaje, ¿eh? Mañana.
Un abrazo. Gracias.
Chao. Por cierto, va a estar luego en el partidazo Del Piero. Alessandro Del Piero.
Qué grande.
Es mayor, sí.
Se va entrevistón, ¿eh? Aunque no diga nada, aunque solo diga buenas noches.
Le voy a dar por todos lados.
Entrevistón.
A Del Piero, sí, efectivamente. Emilio, ¿cómo lo llevas?
Yo bien, muy bien.
¿Bien?
Estupendo. Sí.
Está cómodo.
Sí, estoy muy cómodo. Esperando el partido del sábado y los 2 del Madrid. Y bien.
¿Con optimismo?
Con más optimismo que nadie.
Que nadie. Sí. Porque Messi es del Barça desde que tiene 12 años.
Porque Messi está en Barça desde que le pagamos las inyecciones para crecer.
¡Oh, qué animal!
Bueno, de todas formas hay que decir una cosa, es que el Barça tiene que ser optimista.
Claro.
Para esta eliminatoria
solo faltaba.
Para esta eliminatoria solo faltaba.
0-0 para en la tu Champions. Campo contra este equipo.
Ahora, ¿cómo? Una cosa, Evangelis, que
no dicho es nada. Un mal resultado para el Lyon, ¿eh?
No, no. Claro, no, ya lo, claro ya, no. Lo, ya lo ha dicho, ya sí, lo ha dicho Valverde, que es un pesimista de cojones, que era un resultado peligroso.
Oye, vamos a hablar bien, ¿no?
O de narices.
Sí, sí, bueno. El resultado es que él concretamente es de ahí, pesimista de ahí, pero bueno. Sí.
Los tres partidos del Lyon fuera de casa en esta Champions, que estaba Fekir, por cierto, que hoy no estaba.
¿Qué estará? El,
¿qué estará?
¿Qué estará? ¿Qué estará si no, si no se lesiona antes, por supuesto? Son la victoria en Manchester en el Etihad y dos empates con goles. Resultados que le meterían en la siguiente ronda. Uh-huh. Así que el resultado es bastante bueno. No, no, el favorito es el Barça, pero digo que el resultado es bastante bueno para el Lyon. Si tenía que haber perdido uno, dos o un tres.
De todos los resultados malos que podía tener el Lyon, es el mejor.
Sí, hombre, sí, para el Lyon está muy bien porque tiene eliminatoria de vuelta, pero que le van a caer cuatro, joder.
No, 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 no,
no, vamos a ver el partido de vuelta.
La noche era de Champions, después de tres meses sin ver Champions prácticamente, y se ha quedado noche de Intertoto, ¿eh?
Y ayer lo recordaba Maldini también, ayer las dos primeras partes también sin goles, o sea que, bueno.
Ya verás, mañana que esperamos un 0-0 en el Wanda, 7 goles.
Sí, sí, es que la noche no
debería. Lo normal es que el partido del Metropolitano sea de... medio gol, está también. Normal.
Está Movistar redactando un comunicado para devolver el dinero de este mes de Movistar Liga de Campeones, porque es que no sé.
A ver si es verdad, va a ser la única vez que cobre yo de Movistar.
Sí, no, vas a cobrar, vas a terminar cobrando de Movistar, ya lo verás. Tarde o temprano. ¿Queréis decir algo del Liverpool-Bayern de Múnich, de las declaraciones de James, que le he visto con el corazoncito abierto para intentarlo otra vez en el Madrid?
Es que lo ha pasado mal, ¿eh? Ha tenido un tramo de temporada que no contaba para Kovac. Ahora es verdad que lo ha dicho él, que está jugando un poquito más, pero ha tenido un tramo de temporada, no sé si fueron mes y medio, dos meses, que jugaba muy poquito. O sea que no me extraña que deje la puerta abierta.
Y ha podido marcar, ¿eh?, el Bayern en Anfield.
En la segunda parte sí.
Ha podido marcar el central del Liverpool.
Bueno, el despeje de Madrid.
Vaya despeje.
No estaba hoy Van Dijk y se notaba, porque es el mejor defensa del Liverpool. Lovren tampoco y Joe Gómez tampoco. O sea, ha jugado con Matip y con Fabinho de centrales, que es algo muy raro.
De todas formas, el Liverpool yo creo que ha perdonado, Yo creo que
en la primera parte sí.
Yo creo que el Liverpool ha tenido una manía ahí solo a la media vuelta, que no sé ni cómo ha fallado eso. El partido de vuelta.
Y Salah ha tenido varias y Matip ha tenido una muy clara.
Ahora,
también.
Te voy a decir una cosa. Está la Champions rara, ¿eh?
Sí, está rarita.
Está rara. Está que puede ser el año del Schalke perfectamente. O sea, no sé lo que puede ocurrir.
Hombre,
No, no, ya lo sé. Lo digo en broma. Pero quiero decir que es que no veo a ningún super equipo. O sea, no veo un dominador de
Nadie
Europa.
Nadie es super favorito.
Bueno, no uno. No veo varios. O sea, no veo tres.
Estoy
que...
de acuerdo.
Hombre, el Paris Saint-Germain dejó un sellito, ¿no?
Pero luego...
Coño, el Madrid ganó en Holanda. Cuidado, ya son dos. Ya
pero tampoco, no hay ni un super favorito, ni por juego ni por...
Mañana juegan dos, que deberían serlo.
Igual habría que pensar en lo que ha dicho Piqué de febrero o marzo para los equipos grandes, que son unos meses fastidiados y que cuando llega abril, mayo, sobre todo mayo, esto pues en teoría deberían de estar...
Pues queda mucho para que acabe de marzo,
Queda, ¿cómo? Claro,
evidentemente.
Para que acabe, ha hecho febrero, marzo.
Sí, sí.
Queda mucho para que acabe marzo.
Y hay mucho juego.
Y cuesta arriba.
Es que el precio de estirar durante cinco semanas los octavos de final es que luego se aprieta. En un mes juegas cuartos y semifinales pegado.
Y una mala noche en marzo te fastidia la temporada. Y sobre lo que decías del Madrid, Lama, es que, claro, como el Madrid está como está en Liga, pues te lleva a pensar que no es el mismo tampoco en la Champions. Porque, por cierto, en Ámsterdam no jugó bien el Madrid, salvo en la segunda parte.
Jugó para perder.
Unos minutos.
En la primera parte jugó para perder y en la segunda jugó para ganar.
Para ganar. Vale. 12:28, mensajes de los oyentes. Alberto Arago.
Con muchísimas opiniones sobre las palabras de Gerard Piqué. Dice el oyente, Piqué acaba de decir verdades como templos. Jorge, Piqué una vez más vuelve a poner en su sitio al madridismo. Menos llorar y más saber perder. Jordi, Piqué representa al 99% lo que pensamos todos los culés. Solo espero que llegue el día en que sea presidente para por fin representarnos ante el mundo. Roberto, Piqué habla del Barça de básquet como si fuera el Breogán o el Obradoiro. Carlos, qué pesado es Piqué, siempre con el Madrid en la boca, siempre. Ganen o pierdan, el Madrid presente. ¿Alguien del Madrid habla alguna vez del Barça? Alex, muy bien Piqué, ya tardaba. Así no se habla del ridículo del Barça en Champions en los últimos años ni del mal estado del equipo. Pablo, ¿en serio Piqué? ¿En serio vas a hablar de hockey? Cualquiera que siga un poco la Hockey Liga sabe que no hay equipo más descaradamente favorecido en hockey que el Barça, y desde Coruña, con el Liceo, lo sabemos muy muy bien. Víctor, me da la sensación de que si fuera Benzema el que llevara 4 años sin marcar fuera de casa en Champions, habría por lo menos media hora para atizarle. Pero claro, Luis Suárez no es criticable. Y por último, dice Gustavo, mi suegra tiene en el jardín de su casa una figura de mármol con más movilidad que este Luis Suárez. Es desesperante.
Emilio, ¿en la Hockey Liga pegáis a traquitos en hockey?
No, porque tiene un equipazo impresionante. Sí, creo que no, ni lo necesitan, me parece.
Bueno, el Barça...
Es como el balonmano.
Es tradicionalmente el equipo más fuerte en hockey.
Lo sé.
Y bueno,
hombre, alguno habrá habido para que ese oyente lo diga, evidentemente.
Y la competencia directa del Barça durante muchísimos años, el Liceo.
El Liceo, efectivamente.
Si alguien ha visto aquí un partido de esa liga, que hable y los demás
vamos a callar.
Yo
también, pero
tengo equipo, además.
Pero me refiero a que probablemente cuando alguien de allí de Galicia y del Liceo dice eso es porque debe de tener en la memoria algo.
Si es que han llegado 3 o 4 mensajes.
Tres o cuatro, ¿no? ¿Sí? ¿Ves?
No, es que puede ser.
Y te digo una cosa, el VAR es una necesidad en el hockey. Es una
necesidad.
Lo hay. Sí. Ahora lo debatimos. 12:30, 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y 1 año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Por qué no una hipoteca sin comisiones? Hipoteca variable Open Bank. Desde Euribor más 0,89 TIN anual. Solo con tu nómina. No busques más. Condiciones en openbank.es. Hipoteca tipo variable. El banco del futuro. Hoy. Tipo fijo. Primer año 1,99. TAE variable 1,06.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:33, partidazo, cadena COPE, siempre en directo en esta noche de Champions con Paco González, Manolo Lama,
aquí estoy.
Miguel Rico,
servidor.
Emilio Pérez de Rozas.
¿Qué tal? Dani, ¿cómo estamos?
Muy bien. Dani Senabre.
Presente.
Fernando Evangelio.
Presente.
¿Estamos empezando otra vez?
No, es para recordar que estáis aquí.
Es un recomienzo.
Aquí, para recordar que nadie se ha ido.
Y los fantasmas que estamos por aquí.
Y Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, ya estoy por aquí.
¿Tú qué tal, tío?
Bien, todo perfecto.
Todo perfecto, ¿no?
Todo bien, todo tranquilo.
Pues, ojo, porque esto, como decía Parrado, esto es bocata de cardinal. No, ¿cómo? No, no,
periodismo de etiqueta.
Ah, periodismo de etiqueta. Periodismo de etiqueta. Periodismo de etiqueta.
No tenemos helicóptero, pero tenemos a Parrado.
Eso es, efectivamente. Bonrichetti con un gran protagonista, por eso nos estás pidiendo paso. Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mira, te pido paso porque estamos haciendo literalmente un atraquito a Alessandro Del Piero. Estamos aquí en un famoso restaurante en el centro de Madrid y Alessandro Del Piero comentará mañana el partido entre la Juve y el Atlético. Además, será su primera aparición como comentarista de Sky Sport, así que imagino que partido importante, día importante para ti, Alessandro. ¿Qué partido te esperas mañana?
Partita importantissima e delicatissima per tutte e due le squadre, perché arrivano con due momenti diversi. La Juve è supercampione in Italia, con grande forza, con grande consapevolezza di poter vincere la Coppa, perché questo è il reale obiettivo, adesso ancora di più perché ha preso Ronaldo, e l'Atletico, perché però, come si legge dentro lo stadio che sono stato oggi, no? Coraje y corazón.
Coraje y corazón.
Coraje y corazón. Queste sono cose molto forti che si vedono sempre quando gioca l'Atletico, quando ci sono le squadre di Simeone, e tutti i giocatori hanno un impegno diverso. Quindi sarà fuoco e fiamme, si dice, no? Spettacolo puro, credo.
Fuego y llamas, dice Del Piero, que sabe el partido. Ha dicho, obviamente, que es un partido muy delicado para los dos equipos y que además ahora la Juve, teniendo a Cristiano, obviamente, tiene algo más, que será un partido muy igualado y que espera que sea un gran espectáculo. Ti devo chiedere, te tengo que preguntar por Cristiano, cosa significa Cristiano per questa Juve? Che significa Cristiano per questa Juve?
Ma si sono sposati benissimo. La Juve è una squadra che già vinceva e vinceva tanto, e ha sempre voluto vincere ogni partita, ogni minuto, sempre al massimo, è la stessa mentalità di Cristiano. È chiaro che Cristiano oggi ha dato alla Juventus molta più visibilità in tutto il mondo e una grande consapevolezza che è più forte di prima. I giocatori si sentono più forti, tutto il club si sente più forte. È stato un processo che è andato avanti anno dopo anno, migliorando sempre, e oggi Cristiano è il valore aggiunto che la Juve ha voluto mettere in questa squadra. Per cui devo dire que ci sono tutte le caratteristiche per arrivare a vincere la Champions.
Un matrimonio perfecto, dice Alessandro Del Piero, el de Cristiano y la Juve. Dice que es un jugador con el que la Juve tiene que aspirar a ganar esta Champions. ¿Es favorita la Juve para esta Champions, sale?
Per me sí. Para mí sí.
Para mí sí. Bueno, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en el partidazo de la Copa. No sé si quieres mandar un saludo a toda la afición española que ha seguido a una leyenda del fútbol como eres tú.
Bueno, muchas gracias, un saludo, cariños a todos.
Las palabras de Alessandro Del Piero aquí, bueno, en mitad de la noche madrileña, una leyenda del fútbol, una Pónmelo. Leyenda de la Juve. Insistimos, mañana estará en el Wanda Metropolitano con el equipo de Sky Sport Italia. Le agradecemos su presencia con nosotros. Gracias, Ale.
Pónmelo, que
gracias,
se
chao. Gracias, chao. Gracias, chao.
Bravo, bravo, bravo.
Bravo, eres un periodista,
bravo,
hombre.
Bravo,
la hora.
Bravo, Juan Riquetti.
Qué majo, Alessandro, ¿eh?
Sí,
qué
sí, majo. Crack, ¿eh?
Sí, habla mejor castellano que Bent.
Oye, eso no lo sabe, porque no, nunca le has oído.
A Bale le caga al hombre cuando juega, cuando no juega, cuando habla, cuando no habla.
Bueno, la verdad es que el chico hace méritos, ¿sí?
A ver si le cae mañana algo.
Sí. ¿A Bale?
Mañana es comité de competición. Veremos si comité de competición.
No, pero eso como no salió a ningún lado.
No, comité de competición, claro. Le puede abrir un expediente después. Imagino. De que la liga.
Bueno, pero ya, ha dicho Piqué que no pasa nada. A esta hora el bicho ya duerme en Madrid. Esta es la llegada del bicho a la capital de España. Ahí tienen la gente loca con Bernardeschi.
Con Alexandro.
Esa era la gente que estaba esperando a la Juve en el aeropuerto.
Había más gente esperándole en Hacienda.
Joder, ¿Sabes cuántas entradas ha pedido?
Y más contentos.
100 entradas, ¿eh?
¿Cristiano?
Cristiano.
100.
100 entradas.
Maravilla.
Ha regalado, ¿eh? Porque las ha pagado él y se las ha regalado a toda su...
¿Te ha dado alguna?
Eso sí que es un esfuerzo. Eso sí que es un esfuerzo.
Yo tengo el pase de la COPE. Solo Antoñito para que lo regale.
Ángel García, ¿dónde está durmiendo Cristiano?
Pues aquí, justo... Buenas noches, Juanma, a todos los oyentes del partido. Aquí en el centro de Madrid, justo al lado de la plaza de Colón. Y está durmiendo, porque vamos, veo dos ventanas encendidas en todo el hotel. En el vestíbulo, dos empleados de seguridad de la Juve y otros dos del hotel, nada más. Y solo queda uno de los cientos de aficionados que han esperado varias horas
para ver a sus ídolos. 10 segundos, exactamente 10 segundos, que es lo que han tardado Cristiano Ronaldo y compañía en bajar del autobús y entrar en los ascensores del hall. Incluso una niña, llorando, ha intentado hacerle llegar un regalo a Cristiano sin ningún éxito, y desde entonces nada. Han salido
una
a cenar
niña
Pavel. Han salido a cenar Pavel Nedved o Fabio Paratici, que me contaba Bonrichetti, que era el artífice del fichaje de Cristiano, y he visto a unos cuantos empleados de la Juve, hasta un cocinero que viaja con ellos, pero ni rastro de los jugadores que tienen comedor y salón privado. Vamos, Juanma, en resumen, que en las últimas 7 horas de mi vida he vuelto a comprobar que la paciencia de los aficionados es infinita y la recompensa muy escasa, y si no, os presento a Gabriel. Hola, Gabriel, buenas noches.
Buenas noches.
Tienes una camiseta de la Juve y un rotulador en la mano. ¿Qué haces aquí?
Pues esperando prácticamente a ver qué puedo lograr. Es duro. Mañana tengo que trabajar y todo a las 12 de la mañana, pero aquí estoy a ver qué consigo.
Madre, ¿pero qué vas a conseguir a estas horas? No, si es que está pensando Paco librarse del curro para venir aquí otra vez a intentarlo. ¿Qué vas a conseguir a estas horas? Y además me dices que te has equivocado de hotel y te has perdido hasta los 10 segundos cuando han pasado por aquí.
Sí, señor. Estaba prácticamente aquí cuando estaba. Me dijeron que era el hotel NH, pero vamos a ver que era al lado y me perdí de todo.
O sea, que te has perdido los únicos 10 segundos y llevas aquí 7 horas esperando a ver si vuelven a pasar.
Exactamente.
Sabes que son las 12:40 de la noche y que aquí no va a salir nadie, ¿no? No sé qué sigues haciendo aquí, compañero.
Bueno, por lo menos soy consciente de lo que hago y eso, lo que logre será un bonito recuerdo para mí, y es algo que no se regresa, el tiempo.
¿Qué mérito tienes, muchachos? De verdad, ¿qué mérito tienes?
Muchas gracias.
Nada, aquí dejamos a Gabriel con un sueño bastante iluso, ¿por qué no vamos a decirlo?
Sí.
Ya te digo, Juanma,
pues
no,
oye,
entiendo, no entiendo.
Una historia humana.
No se trata de historias humanas, se trata, de verdad lo digo, llevo aquí 7 horas y lo único que he visto son caras de gente decepcionada por no ver a 20 millonarios que no tienen ni 5 minutos para.
Pero bueno, ya
para
está, ya 20 millonarios.
Aquí viene eso. Estamos faltando.
Claro.
Sí, con lo fácil que sería que Cristiano bajara y fuera saludando 10 minutitos.
Pues no te digo que Cristiano vaya saludando 10 minutitos.
Como hacía cuando era jugador del Madrid.
Una charla.
No te digo que eso suceda. Lo que te digo es que esto del fútbol está muy mal montado. Yo me he reconciliado con los sufridores.
Angelito, no entres al trapo, que has hecho periodismo.
Efectivamente. Sí, vamos, periodismo del bueno, tú y Bonrichetti.
Etiqueta.
Pero no como otros que están ahí sentados en el estudio.
10 segundos.
Mira, riéndose ahora.
Gente que lleva 7 horas esperando, macho.
Un abrazo.
A mí por lo menos me pagan por esto. Hala, un
correcto.
Beso.
No, no,
vale.
Eres un crack, Angelito.
No, un fenómeno.
Gracias, hala. Ángel.
Gracias. Chao, un beso.
Porque tú, ¿qué ofreces, Antonio Ruiz?
Yo ofrezco la información. Yo he estado todo el día pateando Madrid para recabar los datos.
Todo el día pateando.
Para el partido de mañana.
¿Y sí, para qué pateas Madrid?
Bueno, pues para traerte la información. Yo soy reportero, yo no tengo que estar aquí.
Tiene un coche sin etiqueta.
Yo soy reportero, mi contrato no pone que yo esté aquí. No pone que yo soy
¿qué
reportero.
Pone tu contrato?
Yo soy reportero y que tengo que estar en la calle.
La calle.
Así que yo vengo aquí
ahora
para...
Ahora mismo no, porque está
yo
aquí.
Yo vengo aquí para hacer grupo, para, o sea, animarte a ti.
Es un detalle. Es un detalle,
sí,
que tienes
puede,
con nosotros.
Se puede decir así, es un detalle.
Sí, porque ya entró el tiempo de juego. Esto ya
yo, cuando vengo con Paquito, yo me siento motivado, realizado y entendido. Pero contigo tengo más problemas, tío.
No, muy bien.
Y eso
no
que
le
quiero mucho.
Paso.
No me des más paso. Vete.
No,
vete a Millán.
Al final, no, estaba pensando que es normal que patees la calle porque habíamos dicho en el tertulión el domingo que Costa no iba a ser titular, que no estaba para ser titular, y te sorprendió muchísimo.
Correcto.
Menos mal,
no,
que el paso
no.
De las horas te ha hecho entrar en razón.
A mí no, yo te
porque
dije,
lo ha dicho hasta el Cholo, ¿no?
Yo te dije que no estaba para ser titular.
¿Tú no dijiste eso?
No, tú le preguntaste, yo te ¿va a jugar? Y jugar.
Yo te dije, va a jugar.
No, tampoco.
Sí, va a jugar unos minutos.
Bueno, son cosas de periodistas, como lo de las preguntas capciosas, que no le importa a nadie.
Claro. Venga. Bueno, te cuento la información. Hoy no ha cambiado nada el ensayo del 11 que ayer probó el Cholo Simeone. Yo creo que va a ser el 11 definitivo, que mañana, salvo sorpresa, presente frente a la Juve, con Oblak en la portería, con Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe, con Saúl, Tomás, Rodri, Coque, y con Griezmann y Morata, Costa en el banquillo, para cuando sea necesario utilizar a Costa. Y yo creo que lo va a ser. Y además va a venir muy bien que entre en los minutos donde puede cambiar todo, ¿no? Donde con su intensidad y con su manera de jugar pueda darle mucho al Atlético de Madrid. Hoy el propio Cholo ha confirmado que no está para jugar 90 minutos.
Esto es un extracto de lo mejor del Cholo, 24
¿quién te
horas.
¿Te ha traído el extracto?
¿El extracto?
¿O te ha llegado por seguro?
No, me lo han mandado
en
una cinta de casete.
Tenías razón, Emilio.
Amazon.
Revox.
Amazon.
En una Revox. Oh, en histórica Revox.
Ah, oh, qué buena la Revox.
Yo vi una.
Qué buena la Revox. La gente pensaba que eran unas tartas.
No, la cinta Revox.
Eso
cinta
es. Vamos a escuchar al Cholo.
Tenemos un 50% de posibilidad de los dos. No creo que a priori nadie tenga más ventaja que el otro.
¿Cómo valoras la figura de Cristiano y cómo lo puedes parar?
Nosotros pensamos en los Griezmann, en los Morata, en los Costa, en los Lemar, en los Coque, en los Saúl, en todos estos futbolistas que tienen una ilusión, un presente y unas ganas enormes de mañana hacer un partido importante.
La final se juega aquí, se ha dicho durante toda la fase de grupos, presión, ilusión, responsabilidad, ¿qué sientes?
Creo que ver al Atlético de Madrid establemente en esta competición ya es un orgullo y obviamente el proseguir y el seguir mejorando como club y como equipo nos hará mantener la estabilidad que se necesita para estar en esta competición siempre vivo.
El partido, te
voy a decir cinco cosas que piensa el Cholo sobre el partido de mañana. Una, fundamental, no recibir gol. Dos, no conceder faltas en la frontal. Tres, evitar los saques de esquina. Cuatro, intentar hacer el partido largo para que luego entren tíos rápidos tipo Lemar, Correa y el tercer cambio que sería Diego Costa. Y cinco, tratar de tener el balón más de lo que habitualmente tiene el Atlético de Madrid la pelota. Va a meter cuatro centrocampistas puros, claro. Primero porque van a trabajar más defensivamente y van a intentar tener más el balón, pero sobre todo lo que trata es que el partido sea muy, muy largo. Esas cinco claves se las ha vuelto a repetir una y otra vez a sus futbolistas a lo largo de toda la semana. Veremos si las llevan a cabo o no, pero son la clave. O sea, yo, resumiendo, que estoy convencido que el Cholo firmaría ahora que acabará el partido en empate a cero para jugárselo.
Está bien lo de no conceder faltas ni córners, mejor que concedan goles ya directamente, coño.
En su día...
No, Paco, pero no es lo mismo concederle faltas a Cristiano y a Messi que, por ejemplo, concedértelas a ti. No es lo mismo.
Bueno, a Cristiano hace que no mete una.
Bueno, pero por si acaso es mejor no concederse.
Bueno, está Pjanic, o sea,
está Pjanic, está Dybala, está Cristiano que... y luego tiene mucho miedo al juego aéreo. La Juve en el juego aéreo yo creo que es superior al Atlético de Madrid y por eso tampoco quiere los córners, porque él considera que en el juego aéreo le pueden hacer daño.
Lo que tiene que ver con el vestuario del Atlético de Madrid, te puedo decir, y esto es información, que los pesos pesados del equipo tienen muy clara cuál es la actitud en el día de mañana, tienen muy clara cuál es el camino, tienen muy claro que es un partido que compromete...
Morder desde el principio.
Sí, claro, absolutamente. Claro. Absolutamente, morder, pero de manera inteligente, no a lo
bueno,
loco.
Pero con el Madrid salieron así, ¿eh? Los primeros minutos del Atlético contra el Madrid fueron
Borussia
así.
Dortmund, y contra el Borussia Dortmund hace
yo
poco,
no,
hace
yo
poco.
No creo que vayan a morder, ¿eh?
Sí, sí, van a presionar.
Yo creo que van a jugar más replegados.
Van a presionar y
a ver,
van a morder.
Maldini, ¿qué dices?
Que yo creo que van a jugar un poquito más replegados. Claro. La Juve es un equipo que... Solo ha habido un partido en toda la temporada, en todas las competiciones, que no ha marcado. Lo que dice Manuel es verdad y es la clave del Atleti, ser capaz de mañana mantener la portería a cero. Bueno, la Juve es muy difícil que no te haga un gol.
El Atalanta
muy
en Copa, ¿no?
El Atalanta en Copa.
Pero yo creo que ese partido es una buena guía para cómo, sí, defenderse de la Juve, ¿eh? Porque el Atalanta le presionó, le apretó bastante a la Juve, no le dejó jugar. Es verdad que no estaba ni Bonucci ni Chiellini.
No hace falta ser Einstein para saber que a la Juve se le desactiva maniatándolo, ¿no? Haciéndole un partido incómodo. ¿O qué quieres? ¿Que juegue Dybala en toda la zona ancha? ¿Que pueda meter el balón de gol?
Pero estamos hablando de la diferencia entre presionar arriba o replegarte.
No, yo he dicho presionar, yo no he dicho arriba. Yo he dicho morder en todas las líneas.
No, arriba no.
No, al Madrid sí le presiona arriba, ¿eh?
Al Madrid le presiona arriba y no creo que lo haga con la Juve. Primero, porque hay jugadores que no están al 100% físicamente. O sea, yo creo que el equipo va a intentar estar muy junto. Sí, es verdad que con la línea de cuatro muy arriba. Pero no veo yo a la Leti presionándole en la salida.
Pero cuando
por una sencilla razón, porque cuando... el Madrid, por ejemplo... Es que quería sacar la pelota jugada. La Juve no tiene ningún escrúpulo en que en el momento que le presiona a Bonucci, Chiellini le mete un pelotazo que la pone arriba para que la pelee.
Cuando decís que al Cholo no le desagradaría el 0-0, es que irá por el 0-0.
No, le desagradaría.
No, que no lo vería como un mal resultado, ni mucho menos.
Ya, por el Atlético hemos visto el 0-0.
El Cholo va a ganar el partido, va a intentarlo con una prioridad importante que es mantener la puerta a cero.
Para mí ya es la eliminatoria de la Champions, porque yo tenía fe en tres, vamos, que es de interés.
Liverpool-Bayern, United,
Liverpool-Bayern, se ha quedado un
Paris Saint-Germain y esta.
Feucha, la otra se deshizo, nada más empezar. Sí. United,
esta.
Y esta es la pedazo de eliminatoria.
Podría ser una final.
Para mí estaba 60-40. Yo no era tan pesimista como muchos que decían, Atleti eliminado, Cristiano mete tres, ¿eh? Pero es verdad que ahora está un pelín más a favor de la Juve, porque veo a Felipe raro y no está Lucas. A Godín le veo raro. Coque sale de lesión.
Sí, está
físicamente el equipo tocado, ¿eh?
¿Y para la Juve? Mí lo más parecido a un candidato claro a ganar ahora, la Champions.
El Atlético va a pegar.
Para mí también, Dani, eso sí, que acaba de decir Dani.
Lo más parecido a un candidato claro.
Y por trayectoria, lleva muchos años ahí
claro. No, y por mensaje, el mensaje que ha dado la Juve este año a Europa, es decir, fichamos a Cristiano porque es lo que queremos para ganar la Champions. O sea, es que es...
La Juve es más atacable de lo que imagináis. Porque claro, veis que en Italia va ganando siempre 3-1, 2-0, no sé qué, va 1000 puntos al segundo. Yo creo que no es tan inatacable. Si el Atleti estuviera bien. Sí.
Pero Paco, es que el no está perfecto. El error de concepto es analizar el partido de mañana pensando en lo que viene de atrás, lo que fue el partido de Vallecas. No tiene nada que ver. No. Este Atlético
pero
se desconecta.
Un equipo está en un estado de forma.
Pero que este Atlético, pero que lo que va a tener mañana el equipo, yo te digo lo que yo estoy hablando, la motivación que va a tener cada jugador y el espíritu ese de morir en el campo, sí, pero, no lo tuvo contra el Rayo Vallecano.
Pero, escucha,
y lo va a tener mañana.
Una cosa, la Juve también lo va a tener, ¿eh?
Claro,
es que.
Eso no lo discuto. Eso no lo discuto.
O sea, yo estoy con Pablo, para mí es favorito la Juve, pero a nadie se le debe olvidar que el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo.
Sí, sí,
hombre,
sí, sí, sí,
y que seguro que la Juve tampoco está muy contenta con que le haya tocado.
No, 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 lo hemos dicho desde el primer día, eso es sin duda.
O sea, que es claro que la Juve es favorita, pero que la Juve no tiene tan claro como tenemos nosotros o algunos de nosotros que ellos son favoritos de manera clara, ¿eh?
Por cierto, la baja de Kedira mañana es importante porque yo creo que va a jugar Bentancur, el uruguayo, y cambia bastante la Juve con eso, ¿eh? O sea, Allegri siempre que le ha faltado un interior, o Matuidi o Kedira, ha puesto a Bentancur. Mañana yo creo que va a jugar. Sí. Y con Bentancur el equipo tiene más capacidad para mover la pelota.
En teoría gana con balón, claro.
Gana con balón y eso es lo que me hace pensar que va a dominarle el partido al Atleti probablemente.
Va a haber un ambientazo, ¿sí?
No, digo que por otro lado no olvidemos nunca que cuando se trata de una eliminatoria del Atlético de Madrid hay que pensar que la final se juega en el Wanda.
Sí, que digo que va a haber un ambientazo lleno hasta la bandera. Sí. Por cierto, hoy ha habido noticias sobre el Frente Atlético porque la Liga ha denunciado a los seguidores que fueron el otro día a Vallecas e hicieron el saludo fascista.
Sí, la Liga y la Federación, Juanma, los dos denuncian los saludos fascistas del Frente Atlético de varios miembros y simbología nazi, lo denuncian ante la Comisión Antiviolencia y ante el Comité de Competición de la Federación. Así que puede haber sanción vía administrativa, que sería multa económica y prohibición de acceso, porque tienen, me dicen desde la Liga, controlados los nombres y quiénes son, o sea, de la mayoría, gracias a las cámaras de la UCO. Y también puede haber sanción deportiva, que como el reglamento de la Federación se ha quedado un poco atrás, la sanción, Juanma, podría ser para el Rayo, que es el club que organiza la competición. Por eso el Departamento de Integridad que preside Ana Muñoz en la Federación ha elevado una propuesta de cambio de normativa para que a partir de ahora en la Liga Española la afición visitante, cuando le vendan entradas, sean nominativas. Sean nominativas porque, insisto, el reglamento se ha quedado obsoleto, la responsabilidad sobre todo es del club local, del club que organiza, y a lo mejor el Rayo se come un marrón que él ni lo come ni lo bebe.
Bueno,
por eso,
si al Rayo le cae algo por esto.
Claro, por tema de control de acceso, quién vendió entradas y todo eso. Si se llega a demostrar, insisto, por eso Ana Muñoz, la presidenta de esta Comisión de Integridad de la Federación, ha elevado esa propuesta para que cuando se vendan entradas visitantes en la Liga sean igual que en la UEFA, nominativas.
Yo siempre digo lo mismo, a estos cafres hay que sacarlos del campo, pero también te digo una cosa. Los clubs tienen que tener cuidado a quién le venden las entradas.
Más cuidado.
Más cuidado, porque ya tenemos, igual que decimos a los ultrasur que nos meten y de repente se cuelan, ¿no? Pues hay que tener
pero fuera de casa se cuelan. Mira, hoy los bolsos.
Bueno, se cuelan cuando se cuelan, ¿no? Y se han colado el lío en los bolsos.
Por eso.
Pero hay clubes que no se les cuelan, curiosamente. Hay equipos que no se le cuelan. Los ultras.
Pues en los partidos de los fuera bolsos, de casa pasa mucho.
Mira, bueno, al Madrid se le colaban en Copa, ¿no? En Copa del Rey.
En Copa.
En Copa.
Uh-huh. Sí, claro, y se estaba runtando que hay aficionados visitantes que la lían fuera de casa.
Aposta.
Porque, claro, porque ahí ya no tienen esa responsabilidad los clubes.
Ahora, la imagen da miedo, ¿eh? La foto de Vallecas, de esos seguidores sin camiseta, la gran mayoría. Da mucho miedo, ¿eh? Es para pensárselo, si estás en tu casa, decir, voy a ver un partido a Vallecas, a cualquier estadio, ¿eh?
Juanma, cualquier foto de los ultras da miedo.
Y te toca una entrada que esté relativamente cerca de esta gente. Y vamos, por favor. Gracias, Antonio. Mañana nos cuentas.
Muy bien. ¿Hay foto?
Sí. ¿Foto de lo de Bale mañana competición?
No, 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 es que eso es una cosa que te ha venido ahora a la inspiración.
No, no, te digo. Porque...
Eso te... Vamos a ver, para empezar... Para
te
empezar,
digo si le va a abrir mañana el expediente.
Eso es, para eso empezar que tiene digo. Que admitir a trámite...
Eso es lo que te digo, yo no he dicho que mañana haya sanción, he dicho que mañana estudie si le abren expediente. No,
si ya te he ido
ahí... solo un detalle de foto.
Hombre, decir, has dicho a ver lo que le cae mañana.
A ver lo que le cae mañana, claro.
Si le abren expediente.
Claro, se refería a eso.
Un detalle importante por lo que hablábamos de las entradas, me cuenta una aficionada...
Bernard, si mañana le abren expediente, pero no que lo haya dicho hoy.
Sí, tranquilo, tranquilo.
Ahora te lo cuento.
Soy un aficionado del Atlético de Madrid que viaja también normalmente. Vamos. Que las entradas son nominativas ya. O sea, que ya son nominativas.
¿En la Liga?
Para los que viajan fuera.
¿En la Liga?
Pero en Europa.
Las que te da el club. Serán,
las que, ¿no? Efectivamente. Nominativas.
Las que claro, tú consigues pero por
para,
fuera.
Eso es, pero para la grada visitante habilitada en cada estadio, solo puedes acceder con una entrada nominativa. Claro. Y estos del Frente Atlético accedieron con entradas que no eran
del club. Pero no se las vendería el club, entonces.
Esa es la historia.
Pues a ver quién se las vendió.
Claro. Y lo de Bale...
Habrá que investigar.
Y lo de Bale, Manolo, primero tienen que admitirla a trámite, que por los antecedentes que hay, no la han admitido.
Hablando de ultras, en Sevilla decíamos que no había ningún problema en el arranque del programa. Oye. No ha habido ningún problema en el transcurso de la noche, ¿verdad, Escalera?
Así es, Juanma, ningún problema. Es más, la zona donde suele haber siempre ultras y aficionados de los equipos extranjeros que vienen aquí a jugar la Europa League o frente al Sevilla o frente al Betis o la Champions League, no hay absolutamente nadie. No he visto ninguna bandera, ninguna bufanda de la Lazio en todo el centro de la ciudad. Hay poca policía porque tampoco hay nada que atender y me comentaba antes la policía local que está todo muy, pero que muy tranquilo. Así que magnífica noticia desde Sevilla.
Llegarán mañana, se supone.
Sí, han vendido 1,000 entradas, o sea que llegan 1,000 aficionados de la Lazio, pero por ahora, por lo que he podido ver aquí, he estado dando un paseo por Sevilla, viendo por la catedral. La
qué bonita
es
Sevilla, qué bonita.
Sí, y sobre todo un martes, que hay poquita gente.
Por eso.
No he visto absolutamente, pero no exagero, ¿eh? Ninguna bandera, ningún aficionado con la bufanda de la Lazio.
Pues mejor. Escalera, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Juanma, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Eso es, qué buena despedida, qué educado. ¿Te das cuenta?
Es que como tiene que ser.
No lo los de... Vale, así. Muy bien, venga, hasta luego. Muy bien.
Los toreros son así de educados.
Efectivamente. Oliva, en lo deportivo, ¿qué novedades tiene el Sevilla para mañana?
Los maletillos ya no son igual, ¿verdad?
No, exacto, Manolo. Es que lo tiene... Hola, Juanma, buenas.
Muy
que
buena.
Lo tiene en su mano el Sevilla, con el 0-1 de la ida, pero cuidado porque esta tarde ha dicho Simone Inzaghi, el técnico lacial, que no tira la eliminatoria, que cree en la remontada. Además recuperan a dos jugadores, sus dos mejores jugadores que no jugaron el partido de ida, el serbio Milinkovic-Savic y su goleador, el exsevillista Ciro Immobile. Y en el Sevilla hay que recordar que no está Wover porque se perdía por sanción la eliminatoria al completo de la sanción que arrastraba de su etapa en el Ajax, pero mañana tampoco está Banega, que se lo pierde porque estaba percibido en la ida, vio una amarilla y por tanto Banega no estará en el partido de mañana en el Sánchez Pizjuán a las 6 de la tarde. Hay mucho en juego para el Sevilla y también se juega mucho el técnico, parte de su crédito porque es el momento más delicado de entrador y equipo en lo que va de temporada. Y es que la mala racha del Sevilla ha provocado que muchas miradas críticas se centren en la figura del entrador. Así que este mediodía, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, directamente le han preguntado a Pablo Machín si se siente en el centro de las miradas y si cree que está cuestionado su trabajo.
Quiero que el foco, cuando las cosas vayan mal, vayan hacia mí y que liberen a los artistas, a los que tienen que estar tranquilos para poder desarrollar todo lo que llevan dentro, que es mucho, que son los futbolistas, y que lo que tienen que hacer es jugar al fútbol. Yo tengo claro que mi labor es intentar sacar rendimiento, es lo que hago. Cuando ganamos analizo y trato de trabajar lo máximo posible. Cuando pierdo hago exactamente lo mismo.
Gracias, Oliva. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Alcalá.
Buenas noches.
¿Qué tal el desayuno con Rubiales?
Bien, muy bien.
¿Desayunaste bollería industrial o te dieron quinoa y todo eso?
Bueno, yo pedí mi desayuno en ese
healthy,
hotel.
Healthy.
En ese, desayuno healthy, real food, en el... En, sí, no ríais. En el Hotel 5 Estrellas del Paseo de la Castellana, donde se hacía, bueno, estaba todo Madrid, de Madrid del deporte, de la comunicación, de las federaciones, de la cultura y tal, en esas mesas así redondas para 10 comensales, todo muy, muy de boda, y en el centro de las mesas había, pues estas cosas de magdalenas y donuts de chocolate y,
guarradas,
y bollería industrial, mantequilla, eso. Yo he pedido mi desayuno aparte.
Tenías que haber pedido un brunch.
Que te cobren lo que sea, o sea,
sí,
tú
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No te
no, 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 enseñado la factura de foto, 28 euros, 28, pero ha sido un desayuno...
¿Lo pasas luego o no?
Healthy. No, no lo paso, no. Yo tengo muchos problemas, pero...
Ole, mi alfa. Ole, mi alfa.
¿En serio has pedido un desayuno aparte?
Sí, que sí. Y le ha dicho a la camarera, sí. Yo es que esto no puedo comer, no te pido una parte.
Sí, sí, ha ido a un desayuno de Europa Press y ha pedido un desayuno
aparte. Sí, lo he puesto en Instagram, sí. Es un desayuno aparte y... sí.
Y además, como el hotel no gana...
No, es que a Paco le hace mucha gracia esto, pero el desayuno, Paco, es la comida más importante del día. Tú no puedes...
Antes de las 12, sí.
Tú no puedes desayunar...
Eso está sobrevalorado.
Mira, ese es...
Esto es un revuelto de... Joder, sí. Un revuelto.
Es una historia de Instagram.
Una tortilla con jamón de York, una rebanada de pan integral y dos rebanadas de ¿qué es eso?
El zumo, o sea, más
dos rodajas
el zumo, el té.
De tomate y de.
Sí,
sí. Casi me parece barato.
Bueno, quizás sea más importante lo que ha dicho Rubiales.
28 euros un revuelto, tío.
Sí, sí. Bueno,
pero está muy bien revuelto.
Es un hotelazo, claro. Sí. Donde hay que alojarse.
Pero era un revuelto.
Hay que ir a desayunar.
Eran huevos de avestruz.
Tenía.
De Tiranosaurus Rex.
Digo, bueno, que tenía ganas Rubiales.
Y ahora vamos a lo secundario.
Exacto,
que es
vamos a lo secundario.
Las noticias que ha desvelado
las
Rubiales.
Noticias que cumple 9 meses en el cargo y que en este marco, en este acto, delante de tanta gente y con una audiencia tan importante, pues él tenía ganas de dar noticias y la verdad es que ha sido,
o sea,
un auténtico...
Cumple 9 meses y ha parido...
Un torrente, sí, un torrente de noticias, Emilio. Sobre todo, lo más destacado, la nueva Supercopa. La Supercopa de España, que pasa a ser un torneo de 4 equipos, que se va a hacer ya este verano. Los dos primeros de la liga.
Perdona,
y...
¿se va a hacer o se necesita el acuerdo con la liga?
Bueno, tiene que dar el ok la Federación Española, la Junta Directiva de la Federación, sí, bueno, claro. No hay ningún problema, y la Asamblea del Fútbol Español, vale. Que tampoco creo yo, Paco, que haya demasiado problema. Los dos primeros de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey. En caso de que coincidan y haya alguno que repita, se tira de la Copa del Rey, que es el torneo de la Federación. Se tiraría de semifinalistas eliminados o cuartofinalistas eliminados, pero bueno. Los dos de la liga y los dos finalistas.
Y una Emilio, una Final Four con los cuatro.
Modelo
que sería
Final Four.
El campeón, espera un segundo, Emilio. El campeón de liga jugaría contra el que pierda la final de Copa. Contra el que pierda la final de Copa.
Y el subcampeón de liga contra el campeón de Copa.
Eso es.
Sí, una matización solo, Alcalá, aclárame, porque yo he leído que si se repiten, tirarían del historial de la Copa del Rey.
Bueno,
no,
sí,
del
historial de este año de la Copa del Rey. No van a tirar del historial de la Copa del Rey.
Ah, no,
1920.
No, es que he leído algunas noticias. He leído algunas noticias de que era del historial.
De esta edición de la Copa del Rey.
Vale, pero vale. ¿Cómo se elige al. Hay dos perdedores en semifinales. ¿Cómo se elige al que. ¿Cuál
pues
de los dos?
Supongo que por resultado será el que tenga mejores números en la semifinal. Claro, digo yo.
O en la historia de la Copa. O en la historia.
Por orden alfabético.
Fuera de España. Fuera de España. España,
al más taquillero,
por segundo año consecutivo fuera de España.
Si está resuelto eso, perdonad, Madrid o Barça van a quedar en semifinales. Si no van por el lado de la Liga, pues irán por el lado de la Copa.
Claro.
Atleti como segundo.
Claro. Y al final el triunfo de la Supercopa es juntar a Madrid y Barça y dos más.
Ahora mismo sí. Podría ser Madrid, o sea, Barcelona Atlético de Madrid por parte de la Liga y a lo mejor Madrid o Betis Valencia por parte de la Copa.
Sí, es una excusa, me da la sensación, para tener siempre un Madrid-Barça en verano.
Bueno, yo te lo he dicho antes.
Sí.
O sea,
sí,
el sueño de Tebas, que no es llevarse el Girona-Barça a Miami, el sueño de Tebas, que es hacer el clásico del fútbol español, los dos, el del Bernabéu y el del Camp Nou en Miami, lo va a hacer Rubiales. Y lo vas a ver en
bueno, en cualquier caso sería tener a Madrid-Barça entre los cuatro, luego que se enfrente...
Bueno, ya veremos.
Pero ya juegan papeletas.
Fuera de España, por segundo año, esto es información, la Federación valora ahora mismo ciudades... de 3 continentes, bueno, 3, que en realidad son 2, pero bueno, por dar la información, son 3. América, los candidatos son, joder, es que me emociono, Miami, Nueva York y Los Ángeles. Es una cosa que es... Que
es que jugar un partido en cada sitio.
Cada cual es mejor.
Sí, están cerca.
Desde América, Miami, Nueva York y Los Ángeles, hay candidaturas también de Asia. Y hay una candidatura de África que digo que está casi descartado, porque esto no lo va a decir la Federación, que tiene que ser muy diplomática, pero lo digo yo, que soy menos diplomático. África está descartado porque la opción de África es Marruecos y la Federación está bastante descontenta con la experiencia del año pasado en ¿dónde fue?
En Tánger.
En Tánger.
Pues la de Asia descártala también, porque tú bueno, a otro equipo a lo mejor sí, pero al Madrid o al Barça no les llevas por 4 kilos a cambiar de continente. Ahora, si están haciendo el torneo este de verano allí...
Y Estados Unidos.
Y se quedan una semana más o 5 días más para jugar la Supercopa. Genial, porque no tienen que andar cambiándose, pegándose la paliza de continente, no sé qué.
En fin, que esta es la...
Contando que la gira sea en el mismo país los dos, porque a lo mejor el Barça está de gira por Asia.
Es que yo creo que, repiten los dos en Estados
Unidos.
Pero
si juega la Champions Cup,
creo que el Barça no,
lo hará en Estados Unidos.
Creo que la del Barça va a ser en Asia.
Seguimos con información, Alcalá.
Le ha dado palos de todos los colores a Javier Tebas. La verdad es que sorprende que delante de tanta gente y delante de ese auditorium y un lugar tan... No sé, donde se supone que haces un discurso que ha sido muy educado y muy correcto, pero sorprende la contundencia de los palos al presidente de la Liga. No se ha cortado en absoluto a la hora de criticarle y darle palos, como digo, a Javier Tebas, por ejemplo, con frases como esta.
Este marco actual convierte a Javier Tebas en ministro de Deportes. Y hasta que no se le paren los pies y se haga cumplir la ley, tendremos un problema de mala gobernanza y malas prácticas.
De mala gobernanza, de malas prácticas y como este 50.000, porque es que la verdad es que ha habido... En el partidazo me puso un 2.
Eso, pues... mira, vamos a escuchar eso, porque recordemos que estuvo aquí Tebas y le pregunté la nota que le ponía a Rubiales como presidente de la federación. ¡Ondas! Y hoy le han ido... Que, joder, también es mala gente, ¿eh? Le han ido a Rubiales con la nota que le había puesto Tebas en el partido.
Pregunta capciosa.
¿Quién habrá preguntado?
A ver. De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Qué nota le pone al ministro... Perdón, es que usted se me cruza. Al ministro de Deportes, no, a Javier Tebas, al presidente de la Liga.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Viniendo de él, considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien para.
Esto ya va mejor, ¿eh? Lo de Tebas y
Rubiales,
¿eh?
No, pero de verdad, ¿eh? O sea, pero un zasca detrás de otro.
Estoy acordando cuando le dije a Rajoy hace 3 semanas, ¿no se ofrece usted de mediador entre Tebas y Rubiales?
¿Qué
no,
me ha hecho usted?
¿Qué le he hecho yo, señor Castaño? ¿Qué le he hecho yo para esto?
No parece que sea fácil de conciliar.
Oye, lo que tiene razón Rubiales es que ahora Tebas, no sé, es que hay mucho ruido en torno a la creación
del
que
deporte.
Va a quedar en nada un anteproyecto de ley del deporte, no sé qué. Es que acabarían perjudicados otros pequeños deportes. Es que vamos a ver, no puede ser ministro de deportes el presidente de la Liga. Eso tiene razón. En un país serio, a los deportes pequeños les alimentará el Consejo Superior de Deportes, el COE, o a través de los impuestos a las casas de apuestas deportivas, pues el propio deporte. Pero no, de la Liga de Fútbol tiene que comer la Federación de Hockey. Es que me parece surrealista. Y ha hecho muy bien Rubiales en decirlo.
Por cierto, solo para rematar lo de antes, me confirma Oli que la gira del Barça es en China, este verano.
Pues va a ser difícil.
Espera un segundo. Tebas, ¿qué dice?
Bueno, Tebas le ha pillado el desayuno de Rubiales en Uruguay, en Montevideo, en una cumbre del deporte, y nos ha mandado un manifiesto a varios medios de comunicación. Sí, claro.
¡Un manifiesto!
Suena al Partido Comunista en la Casa Campo.
Sí. Bueno, la Liga rechaza esta ocurrencia catalogada por Rubiales, porque dice que la competición de la Supercopa pasaría de 2 a 3 partidos, implicaría 2 equipos más, con lo cual implicaría calendario, previas europeas y las giras de los equipos grandes. Y claro, como dice Paco, si les pillan América, bien. Pero claro, si te pillan en otro continente, dile tú al Madrid o al Barça que se tienen que cambiar para irse a jugar la Supercopa. Así que, por parte de los clubes, rechazan esta medida, niega que le haya pedido personalmente ninguna reunión Rubiales a Tebas y le ha metido un zasca diciendo que claramente tiene abandonado el fútbol no profesional. Porque, aunque esta competición depende de la federación, es prácticamente profesional porque la juegan clubes profesionales, pero que tiene abandonado la segunda B, el fútbol femenino y todo ese tipo de cosas, es lo que nos ha dicho en este manifiesto de copia y pega.
Oye, Fauto, ¿qué pasaría si se aprueba en la asamblea?
Sí.
Y, por ejemplo, el Madrid o el Barça se niegan a jugarla.
Pues entonces quedarían descalificados de la competición y la perderían. Claro,
¿De qué competición? ¿De la Supercopa?
De la Supercopa de España.
¿No les puede caer una sanción de no jugar la Copa? Que para ellos sería.
Claro, luego habría que ver una sanción que, evidentemente, claro, los gordos.
¿Qué decías, Pedro?
No, que. Habrá que estar atento a las fechas porque puede haber equipos en esta competición que estén jugando previa de UEFA.
Eso es lo que dice la Liga, efectivamente.
Y que algún equipo esté jugando la Supercopa de Europa.
Joder.
No, pero el cacao maravilla. Hombre, con la Supercopa de Europa.
Eso será agosto.
Sí, no, ya, pero quiero decir que.
Tratarían de que no coincidiera.
Sí.
Pero el cacao es. Trae al Madrid a otro continente o trae al Barça a otro continente. Sí. A ver, ¿qué perjudica
el Bueno, ese es el cacao que interesa al Madrid y al Barça. Pero imagínate que el Betis.
No, no. Es el cacao que. Te dice si hay Supercopa o no,
sí,
porque
pero
uno se te niega y se te niega.
Sí, pero que estamos fijándonos en el Barcelona y en el Madrid, pero si el Betis está jugando la UEFA...
Invitan al otro.
Sí, no, pero es que tiene que jugar el Betis la UEFA en la Supercopa porque se la ha ganado.
Pero vamos a ver, lo que dice Lama, una vez esto se apruebe, esto va a misa, y nunca mejor dicho. O sea, esto va ahí. Entonces, los cuatro equipos, como ha dicho Alcalá, los dos primeros de la Liga, los dos finalistas de la Copa, tienen que ir allí. Y si no vas, te dan por perdida la competición. Ya está.
Oye, pero una cosa, los que forman los pues, clubes que forman la parte de la Asamblea de la Federación, claro, son los mismos que forman la Liga de Fútbol. A veces parece que estamos hablando de otros clubes.
Sí, pero en la Asamblea pueden votar en contra de los clubes, claro, y los 200...
Bueno, ya vemos que el proyecto nace con ideas claras y con unanimidad. No,
lo primero que nace es que... Es un partido más, un gran desplazamiento más, más equipos en la pomada, y esto se hace bajo el presidente de la Federación Española, que antes de serlo fue el presidente de la AFE, que se quejaba por el calendario brutal de los
y por los viajes, efectivamente.
Entonces, pero, pero si lo aprueban los clubes, él no tiene culpa. Pero, él
no solo eso, Miguel, sino
que los jugadores, después de esta Supercopa,
que Rubiales se lleva un partido en una competición al extranjero cuando puteó a Tebas con el partido de Miami.
La idea es buena y no es un partido más, son los mismos partidos. Claro. Porque ahora mismo la Supercopa, que para mí es una bacala.
Son dos
partidos.
No, ahora mismo, no, la última fue a partido.
La última fue, sí, claro, partido único, pero la del año pasado, un partido. Sí.
Pero siempre ha sido, vale, ida y vuelta.
Alcalá, más noticias que tenemos que...
Bueno, simplemente dos más. Está para foto en Las Rozas, se va a crear, como no hay suficientes edificios, se va a crear un centro mundial de formación de árbitros.
¿En Las Rozas?
En Las Rozas, sí. Un centro mundial de formación de árbitros.
Van, sí, que es verdad que a Rubén le atrae más...
Va a estar los mejores árbitros
del fútbol mundo profesional, más que de...
Va a estar muy divertido porque van a venir árbitros de todo el mundo y van a estar ahí con Velasco Carballo.
¿Te gustaría vivir ahí, Fouto?
¿Dónde?
En el Centro Mundial de la Tecnificación de los Árbitros.
Pues, la verdad es que...
La nave nodriza.
El centro se va a llamar Isaac Fouto.
Sí.
Centro
Manolo Lama.
Centro Manolo Lama.
Centro Manolo Lama.
Mundial de formación de, vale, de árbitros. Está muy bien. Y para mí, no sé si esto interesa mucho al público que oye, sí, estos interesa, programas,
sí,
de la noche.
Sí,
pero,
interesa. No vayas con...
Para mí.
No, es no, que no, ya no. Presenta... No, sí.
No, no, no.
Porque, veo venir.
No, porque no lo sé.
Sí, porque tienes muy
no
mala leche.
No, no tengo ninguna mala leche. Sí. Digo que no sé si esto interesa o no, sí, interesa, al público tipo de estos programas de noche. Pero para mí... Me parece muy importante el anuncio que se ha hecho esta mañana de que si alguien lo ha pasado mal o alguien lo pasa mal en el presente o en el pasado o en el futuro, la Federación Española de Fútbol ha anunciado la creación de un departamento para ayudar a futbolistas y para luchar contra la homofobia en el deporte. Te puedo asegurar que ha habido gente que se ha emocionado cuando ha escuchado este anuncio en la voz del presidente Rubiales y que... A mí me parece que está muy bien, es una iniciativa pionera y que es algo en lo que tenemos que estar implicados todos para construir un mundo mejor.
Es que estoy tan convencido que los oyentes del Partidazo están de acuerdo con esto y que les parece un tema sensible e importante, que por supuesto, es que estamos todos en ese... Es que no hay otra forma de avanzar en la vida.
No hay
otra forma de avanzar.
No hay ninguna razón para no estar implicado.
Tal cual. Todo lo que sea ayudar a los demás es bien recibido por los oyentes del Partidazo y de todo el mundo. Gracias, Alcalá. Ha sido un placer, ¿eh? ¿Mañana tienes desayuno?
A ti.
Un
fenómeno. Mañana sí, pero
lo
en
bueno
casa.
Sería que en casa te pusieras ciego de Donus. No. Pero cuando vas al Intercontinental
mañana en casa,
pidas la...
Tranquilo, lo pongo no. En Instagram. Mañana a las 9:30, estate atento.
Pero mañana hay clases de bar para periodistas y el jueves también. Mañana a las 4 y el jueves a las 10. Por si os interesa, que a algunos aquí les interesaría.
¿Quién va
mucho
mañana de los nuestros?
¿Eh? Yo voy a la de las 4.
Pues va gente, va.
Yo voy a la de las 4.
Para acabar el golazo. Para acabar el golazo ahí.
Sí, se hace a mi lado. Sí, se hace a mi lado.
Manolo, tú no vayas.
Manolo, no vayas porque. Me han pedido que yo sea. Es que sea uno de los ponentes.
Manolo y yo la recibimos en el Mundial de Rusia.
Sí. Bueno, oye, vaya. Antes de que os vayáis, simplemente una cosa para saber si en el capítulo de hoy hay alguna novedad con el asunto del baloncesto. Estábamos pendientes de si el Madrid se iba o no de la ACB.
Bueno, Piqué es la novedad.
Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo abro la página de la ACB y todavía está ahí el escudo del Madrid. No hay noticias, ¿no?
Es que no es un proceso ni mucho menos rápido, ni es un proceso que se ponga en marcha ya. De momento, yo creo que esto es un pulso con la propia ACB, porque sabéis, lo tenéis claro, que el Real Madrid lo que busca es una explicación clara de por qué solo se usaron dos de las 11 cámaras del Instant Replay y busca esa respuesta, amén de la sanción que le pudiera recaer al trío arbitral de la final de Copa del Rey. Pero de momento lo que ha hecho el Real Madrid hoy es presentar las alegaciones al acta que leímos anoche por esos supuestos insultos de dos jugadores o de palabras malsonantes, si quieres llamarlo así, de dos jugadores, de Campazzo y de Reyes. Ahora veremos a ver cuándo resuelve el juez único de competición. No hay urgencia para ello porque no hay jornada de liga este fin de semana. Recordemos, juega la selección y esto no afecta a que dichos jugadores puedan jugar la Euroliga, porque la Euroliga lo único que exige es un contrato profesional y no las licencias que se les pidió, evidentemente, al haber ese anexo en el acta. Así que el proceso, como digo, va para largo. No es ni tan fácil evaluar todas las consecuencias. Evidentemente, hay reglamentos. Mira, mañana, por ejemplo, Jordi Bartomeu presenta en Vitoria la Final Four. Yo creo que se le va a preguntar.
Jordi Bartomeu, no confundir con Josep Maria.
Exacto, este es Bartomeu. El CEO de la Euroliga es Bartomeu. Mañana, como digo, presenta la Final Four en Vitoria y evidentemente se le va a preguntar si admitiría que el Real Madrid solo jugara en la Euroliga, porque por reglamento tiene que estar vinculado a una competición nacional. Es decir, esto no es de hoy para mañana, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Un beso.
Mensajes de los oyentes para esta gran tertulia del partidazo.
Dice uno, la Supercopa fuera de España, en definitiva, que ni Tebas ni Rubiales se acuerdan de que el fútbol es de los aficionados. Marcos, crecí con Del Piero enamorado de aquella Juve. Increíble escucharlo en directo en el partidazo de COPE. Marisol, gracias por entrevistar a James. Para mí, James es lo que para Dani Senabre es Dembélé. También me enfado cuando le sacan del campo. Carlos, decirle a Piqué que si el Madrid tuviera más secciones, seguramente tendría más ligas y copas de Europa en esas secciones que el Barça, como pasa en el fútbol y en el baloncesto, por cierto.
Con todo, claro.
Juan dice, el Olympique de Lyon está a 16 puntos del Paris Saint-Germain con dos partidos más. No me quiero ni imaginar si llega a haber sido el Real Madrid el que empata contra un equipo así. Tom, me encanta siempre cómo habla Dani Senabre, salvo cuando dice que Carri está sobrevalorado.
Gracias.
Y por último, dice un oyente, por favor, no comparéis a Vinicius con ningún otro jugador. Eso es un sacrilegio. Os aprovecháis de que hoy no está Tomás Guas.
Es verdad. Ha sido un placer contar con vosotros. Me quedo solo con Maldini, él y yo. Mano a mano.
Pues qué bonito.
Es bonito, ¿verdad, Maldini?
Precioso.
Bonito, sí, ¿no? Sí. Bonito, Maldini.
Yo me alegro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegan los campeones. Llega la Champions. Este miércoles desde las 8:15, Atlético de Madrid, Juventus. El Atleti busca su final en el Metropolitano frente a la Juve de Cristiano, que vuelve a Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si crees que los primeros años como padre son duros, es que no has vivido los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. ¡Espabila, llama ya!
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras, solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más, dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Maldini, el mejor comentarista de fútbol internacional que está en el partidazo de COPE con su Mundo Maldini. Mañana Atleti Juve, ya hemos hablado del partido, así que si te parece, Maldini, ¿sí? Me puedes dar los mejores para ti de la historia de la Juve. Claro,
sí, porque
son jugadores muy, muy importantes, muy... Bueno, top absolutos, claro.
Absoluto, claro. Fíjate, hemos hecho muchos equipos, pero no habíamos hecho de la Juventus, así que es el día hoy, ¿no? Para... Voy a hacer los 5 primeros, yo creo. Podríamos hacer una lista mucho mayor, pero los 5 primeros. El quinto, como siempre, de menos a más, ¿no? El quinto para mí es Omar Sibori, que es el jugador más antiguo que vamos a hablar hoy. Es un futbolista que llegó a los finales de los años 50, principios de los 60. Es un ítalo-argentino, es argentino, pero luego se nacionalizó italiano. Y bueno, fue un jugador muy importante. Ganó 3 Scudettos con la Juventus, 2 Copas de Italia. Fue Balón de Oro en 1961. Y la verdad que fue un jugador impresionante. Yo creo que acabó jugando la eliminatoria contra el Real Madrid en Copa de Europa, también mítica. Luego se fue al Nápoles, pero bueno, con Italia jugó el Mundial 62. Y yo creo que Sibori representaba un poco el emblema de una gran Juventus de la etapa de Boniperti, etcétera, que fue un equipo muy importante en Italia y la primera gran Juventus de la historia, probablemente.
Cuando vean quién es el cuarto, verán la importancia de la clasificación.
Sí, el cuarto es Zidane, porque, a ver, Zidane luego en el Real Madrid marca ese golazo histórico en Glasgow, pero el mejor Zidane de su carrera como clubes fue el Zidane de la Juventus, realmente. O sea, el Zidane en la etapa magnífica de Zidane, físicamente maravilloso, jugando una posición que luego en Italia costaba mucho jugar, que es prácticamente de enganche de 10, ¿no? Que luego fue desapareciendo. Y bueno, hay que decir que Zidane llega a la Juventus en el año 96 y justo cuando llega, la Juventus era campeona de Europa. Él no puede ganar la Copa Europa con la Juve, la gana con el Madrid, por supuesto, pero con la Juventus nunca puede ganar la Champions. Pero bueno, en aquel equipo con Del Piero, con Deschamps, con Boxic, con Inzaghi, por ejemplo, aquel equipo que dirigía Lippi era una maravilla y yo creo que Zidane dejó detalles y dejó destellos. Perdió la final de Ámsterdam contra el Real Madrid, curiosamente. Luego sería el equipo, uno de los equipos de su vida.
La de la séptima, sí.
La de la séptima. Y yo creo que Zidane es para mí es el cuarto. Sí.
Oye, qué cosa más bonita esta música.
A ver. Muy bonita, pero es brasileña, ¿no?
Sí, pero es que hemos puesto una bossa nova porque es que era como demasiado estridente todo el rato la otra sintonía.
Ah, esta es preciosa.
Y como
preciosa.
Es súper bonita, es que.
Muy bonita.
Ahora mismo bailaba contigo, Maldini.
Sí, pero para que sí, yo también me pondría ahora mismo a bailar. Yo bailo muy mal, pero bueno.
¿Qué más da?
Es bonito.
Roberto Baggio, el tercero, ¿verdad?
El tercero es Roberto Baggio, sí. Roberto Baggio, fíjate, para mí es el jugador italiano de más talento de la historia. Pero no va a ser el mejor de la Juve. Yo creo que Baggio... A ver, era todo talento, era un jugador elegante, lo tenía todo realmente. Hay que decir que ganó el Balón de Oro en el 93, ganó una Copa de la UEFA, no pudo ganar la Copa Europa con la Juventus, pero ganó una Liga solo. Es decir, en cuanto a títulos tampoco tuvo tanto, pero la sensación que dejó en su etapa en la Juventus, que tampoco fue tan longeva, ¿eh? La verdad, estuvo 3-4 años, yo creo, en la Juventus, poco más. Luego acabó en el Milan, Bolonia, etcétera. Llegó de la Fiorentina con un traspaso histórico y con muchos, digamos, con muchos... muchos problemas para la Fiorentina y con la hinchada, porque la Fiorentina y la Juventus son dos equipos realmente muy, digamos, muy enemigos íntimos.
Sí, sí.
Pero bueno, para mí va yo el tercero.
Segundo.
Bueno, el segundo lo hemos tenido hoy en el partidazo de la COPE, gracias a Bonrichetti, que es Del Piero. Muchos pensarían que sería el primero, pero yo me voy a explicar por qué para mí Del Piero es el segundo. No es de la cantera de la Juve, hay que decirlo. Era del Padova, llegó a la Juventus y evidentemente la Juventus pues lo hace todo. Juega desde el 93 hasta el 2012, imagínate la cantidad de años que está en la Juventus. Es impresionante, lo gana todo, gana 6 ligas, gana una Champions. Es el jugador que más goles ha marcado de la historia de la Juventus y el jugador que más partidos ha jugado en la historia de la Juventus. Pero aún así, yo creo que... Bueno, un momento en su etapa, yo creo que entre él y Ronaldo, el brasileño, eran los dos mejores jugadores del mundo en aquella época, un par de años que fue así.
Y el número uno es...
Pues para mí es Platini, fíjate. Para mí el mejor jugador de la historia de la Juventus es Platini. Yo Platini es que le tengo una admiración muy especial. Se podría decir que podría ser Del Piero, pero Platini... La Juve es el primer equipo en la historia que gana las tres competiciones europeas. La Recopa, la Copa de la UEFA y la Copa Europa. Y Platini es el emblema de esa Juventus que gana por fin la Copa Europa en un partido de mal recuerdo, un partido trágico que es el de Heysel, marcando sí. El gol en la final. Pero era el emblema de aquella gran Juventus de Boniek, por ejemplo, de Tardelli, de muchos jugadores que habían ganado el Mundial 82 también con Italia. Y yo creo que, por ejemplo, Platini fue tres veces máximo goleador de la Serie Italiana siendo un centrocampista, por ejemplo. Yo creo que no ha habido un jugador en la Juventus de más completo realmente que Michel Platini, por eso me quedo con Platini.
Oye, me dice Willy, y es verdad, a Buffon no lo metes entre los cinco primeros.
No lo meto entre los... Podría ser también, pero es que Buffon, por ejemplo, no ha ganado ninguna competición internacional con la Juventus, ninguna, ¿eh? La única que ganó fue con el Parma, una Copa de la UEFA. O sea, podría estar, pero es que fíjate los que he dicho. O sea, Buffon podría estar el sexto, perfectamente, el séptimo a lo mejor, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero no lo meto entre los cinco primeros, ¿no?
Bueno, pues la clasificación de los cinco mejores de la historia de la Juve
los
para Maldini.
Los más trascendentes también, ¿no?
Eso es. Con ese top 3, Baggio, Del Piero y Platini. No hubo Premier este fin de semana, pero tuvimos FA Cup, la derrota del Chelsea 0-2 con el United, que se recuperó después de haber perdido en Champions.
Sí, se recuperó. ¿Y de qué forma? Hizo un gran partido, un gran primer tiempo sobre todo. Hay que decir que el partido fue trepidante la primera parte, lo ganó bien el Manchester United, pero yo quiero destacar un detalle táctico que hizo Solskjaer, que metió juntos a Lukaku y a Rashford y luego por detrás a Mata, pero muy centrado, prácticamente lo que sería de 10, un enganche, ¿no? Y le funcionó bastante bien. Hizo un primer tiempo Pogba impresionante, descomunal primer tiempo de Pogba, que marca un gol, da un pase de gol con la izquierda, que es el primer gol de Ander Herrera, el 0-1, y estuvo francamente bien. Pogba lleva 14 goles y 10 asistencias. Está para ser el jugador de la Premier cuando acabe la temporada, si mantiene este nivel. Ganó bien el United y ahora, por cierto, va a jugar un partido, en principio, bastante cómodo contra el Wolverhampton en cuartos de final. O sea que el hecho de ganar el título de Copa lo tiene por lo menos bastante a mano, aunque también está por ahí el Manchester City.
Oye, ¿Sarri peligra?
Sí, por supuesto que peligra y mucho. De hecho, yo creo que si pierde el domingo juega la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, es decir, lo normal es perder contra el Manchester City, si pierde, yo creo que ese mismo día le cesan, me da la sensación, yo creo que no aguanta esa derrota. Y es verdad que empezó muy bien, pero ese juego de posesión ha ido un poco a menos. Hazard está bien, porque Hazard está bien, hizo también un gran primer tiempo, pero el equipo se le ha ido cayendo, ha tenido derrotas, ha perdido 5 de los 10 últimos partidos y derrotas, por ejemplo, como el 6-0 contra el City, o el 4-0 con el Bournemouth. Y hay una cosa interesante, Juanma, y es que Abramovich es bastante proclive a cambiar de entrenador a mitad de temporada.
Gatillo fácil, sí.
Sí, o sea, con Mourinho lo hizo que metió a Grant, en el 2009 con Scolari metió a Hiddink, en 2012 Vilas Boas se fue y llegó Di Matteo, y luego Di Matteo, que ganó la Champions, en noviembre también se fue para que llegara Benítez. Es decir, es bastante habitual cambiar un entrenador a mitad de temporada. Yo creo que lo va a pasar muy mal.
Los cuartos de la FA Cup son Swansea City, Wolverhampton, sí. Manchester United, Watford, Crystal Palace y Millwall, Brighton.
Eso es.
Y el próximo domingo se juega la final de Copa de la Liga. ¿Quién la juega?
El Manchester City contra el Chelsea.
Vale.
Entonces ese partido, ya digo, que si ese partido lo pierde el Chelsea, vale. A lo mejor es el último de Sarri.
Es verdad que lo estabas comentando. Perdona. Italia, la Juve le ganó 3-0 al Frosinone. Ya hemos hablado de la Juve ampliamente.
La Juve, sí.
Atalanta 1, Milán 3. ¿Quieres decir algo de este partido?
Pues sí, quiero decir que no fue tan justa la victoria del Milán. Me gustó el Atalanta, que manejó bastante el partido, pero es que el Milán tiene a Piatek que le sale todo realmente. Le rescató el partido cuando estaba perdiendo y cuando estaba siendo superior el Atalanta, que tuvo más tiempo la pelota y que para mí hizo un buen partido. Suso jugó por la derecha en ataque, luego entró en esa posición en el tramo final Samu Castillejo, que no está jugando demasiado últimamente en el Milán. Pero bueno, a mí el Atalanta me parece que llevaba una muy buena racha y me parece un equipo para seguirle de cerca con Papu Gómez o con Ilicic, con Zapata, el colombiano, que está muy bien. Así que victoria importante del Milan, pero para mí bastante injusta.
El Inter le ganó 2-1 a la Sampdoria.
Sí, con el tema del caso de Icardi. No sé si habéis hablado del sí, tema de Icardi, sí, pero
vaya
todo
lío,
lo que está pasando. Que, sí,
con la mujer, con...
Claro, le quitan la capitanía y ahora ha dicho Icardi, lo último que ha dicho es que como no se la devuelvan, se va del Inter. Y ha llegado a la Juventus, lógicamente, intentando cazar a Icardi, porque quiere fichar a la Juventus a Icardi para la temporada que viene. Y parece que va a hacer todo lo posible el Inter, porque si se marcha, que no se marche la Juventus. Ya veremos qué pasa. Le ganó 2-1 a la Sampdoria. Lautaro Martínez, el argentino, que está siendo clave, porque marcó el gol en Viena, está siendo el nuevo titular, ahora que no está Icardi, hizo un buen partido contra la Sampdoria también.
Tienes que darme titulares ya, de lo
sí,
que nos
hecho.
Queda. A ver, de Alemania.
Dos cosas muy rápidas. El partido que más esperaba era el Inter de Frankfurt Mönchengladbach, dos equipos que me gustan bastante. Comenté el partido en Movistar. Me gustó más el Mönchengladbach, pero no entiendo por qué no jugó Jovic en el equipo titular de la Inter. Fue un buen partido, pero mereció ganar el Gladbach. Y luego el Leverkusen, que está bastante bien. Ha metido a Havertz y a Brandt como interiores. Le ganó al Düsseldorf y poco a poco está escalando posiciones.
De Francia.
De Francia, bueno, el PSG ganó 0-1 al Saint-Étienne. Ya sabes que la Liga la tiene ganada, con muchos puntos de ventaja. Y en todos los partidos lo que hace Tuchel es muchas pruebas. Bueno, en este, por ejemplo, lo que hizo fue meter a Bernat de interior, al español de interior, con Draxler también de interior y Paredes de pivote, con defensa de tres centrales. Es decir, una cosa, digamos, pruebas permanentes. Metieron por ejemplo, a Kerer con Thiago Silva y con Marquinhos de central. Ganó 0-1 con un gol de Mbappé tras un buen pase de Dani Alves.
Oye, ¿por qué se van tantos españoles a jugar a la Liga Polaca?
Pues es una buena pregunta. Yo he hablado con algunos y es una liga bastante abierta y en la que, lógicamente, el nivel medio es flojo, con lo cual hay jugadores españoles que allí rinden bastante bien. Hay muchos, Este fin de semana marcó dos goles un chico que se llama Javi Hernández, que es de la cantera del Madrid, está jugando en el Cracovia y fue la gran sorpresa de la jornada porque le ganó 0-2 al Legia con dos goles suyos. Y bueno, el máximo goleador de la Liga Polaca ahora mismo es Igor Angulo, que es un chico de la cantera del Atleti de Bilbao. Tiene 35 años ya, o sea, el chico no tiene mucho, pero lleva 13 goles y lleva varios años en Polonia rindiendo un nivel muy alto.
Preguntas de los oyentes para
Vamos allá.
Buenas, Maldini. ¿Qué opinas? ¿Qué pasará si Cristiano Ronaldo conquista su sexta Copa de Europa con la Juve? ¿Crees que superará como leyenda a Leo Messi? Un saludo.
Bueno, sería tremendo y sería un hito histórico, pero yo creo que como leyenda a Messi no le va a superar.
Muy buenas, Maldini.
Muy buenas.
He descubierto hace poco tu canal de YouTube. El de Mundo Maldini, por cierto, suscríbanse. Y quería hacerte una pregunta en relación con un vídeo que subiste sobre los mejores lanzadores de falta. ¿Tú crees que el mejor lanzador de faltas de la historia es Juninho Pernambucano? Para mí lo es sin ninguna duda, al menos el más completo de todos los tiempos.
Pues probablemente sí, porque le pegaba muy bien y de distintas formas a la pelota, no era siempre el mismo golpeo. He visto goles de todo tipo de Juninho y seguramente sea el mejor, sí. Él y Mijaíl.
Bueno, Maldini, ¿qué le parece Rafael Leao? ¿Está capacitado ya para dar el salto a un grande en Europa?
A mí me gusta mucho. Yo cuando estaba en el Sporting de Portugal ya lo dije, además aquí en la COPE, está jugando en el Lille ahora, ya es titular indiscutible, está haciendo una buena temporada y yo creo que es un jugador que va a dar un salto en equipo importante pronto.
Hola Maldini, crack. Quería saber cómo ves la Superliga Argentina y si crees que Defensa y Justicia puede realmente tener opciones al título, ya que parece que solo Racing y Defensa y Justicia parecen que puedan ganarlo en estos momentos. Gracias.
Bueno, está jugando bien y está ganando los partidos en los últimos instantes, muchos de ellos. Está el equipo bendecido, está Becachese de técnico allí, que fue ayudante de Sampaoli en la selección argentina, y la verdad que puede ser campeón perfectamente, sí.
Hola, buenas noches. Esta es una pregunta para Mundo Maldini en el directo de la cadena COPE. Y tenía dos preguntas. Una, ¿cuál sería tu principal o mejor consejo para un futuro periodista deportivo, sobre todo especializado en fútbol? Y la segunda pregunta es, si tuvieras que apostar por un solo equipo que ganara la Champions, ¿tú por cuál apostarías y por qué? Muchas gracias.
Bueno, el consejo es que te apasiones con lo que haces, esa es la clave. Que la pasión es la clave que mueve un buen periodista también, ¿eh? Y el talento. Y si me tuviera que jugar un euro por un equipo, me lo jugaría por el Manchester City ahora mismo. Pero es que la competición es muy difícil. Pero por el City, por el técnico que tiene y por cómo está jugando ahora mismo, me parece el equipo probablemente con más equilibrio.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Ha sido un placer.
Lo mismo digo, hasta luego.
Gracias. No cambies la música, que está bien. Está para...
Está bonita.
Sí, sí, sí. Pues cerramos con esta música. Mensajes de los oyentes.
A ver qué nos han dicho Juanma en este martes de chat.
Luego sois tan hipócritas que os preguntabais por qué pitaban a Piqué en la selección.
Emilio, por favor, a ver si te atreves a apostar tu sueldo a que este equipo le gana a cualquiera fuera de casa. Un equipo que no puede ganar a Lyon fuera de casa no va a ganar la Champions, te lo aseguro. Y con un delantero que no marca a nadie. Lleva desde el 2015, imagínate si hubiera sido Benzema, que lleva 4 años sin marcar fuera de casa.
Gracias a todos por escuchar el partidazo de la cadena COPE. Mañana más radio. La radio nunca para. A partir de las 8:15, tiempo de juego con el partidazo entre el Atlético de Madrid y la Juve. Y precisamente a las 11:30 le esperamos aquí en el partidazo. Ha sido un placer, como siempre. Nos lo pasamos muy bien. Esperamos que ustedes también. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.